Aquí comienza Al Primer Toque con Héctor Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Día de radiografía. Está la selección española radiografiándose para saber exactamente cuáles son esos errores que cometió en ese tercer partido frente a la selección de Croacia y que ha generado tan mal rollo en toda España. Creo, tengo un diagnóstico para esto, a ver si luego Capa y Segurola, que como cada jueves van a estar aquí, lo comparten conmigo. Tengo el diagnóstico de que gran parte de toda la crítica, la crítica que llega desde los medios, está absolutamente secuestrada por la necesidad de los medios de comunicación, la necesidad que tenemos los periodistas de generar opiniones de impacto. De que vosotros, cada vez que nos escucháis, tengáis la sensación de que estamos contando algo súper trascendente, ¿no? Oye, y a veces los equipos de fútbol pierden partidos. Los de baloncesto también, incluso un golfista no hace un hoyo o un tenista falla un golpe de derecha. Estas cosas pasan en el mundo del deporte porque casi siempre hay un enfrentamiento, ¿no? Yo esta mañana estaba hablando con unos amigos escaladores, con los Pou, con Eneco, y Eneco me decía, joder, lo de España el otro día, pues no lo esperábamos, ¿no? Y le digo, mira, Eneco, esto es como cuando tú estás diseñando una escalada y no llegas arriba y dices, pues si hubiera utilizado esta otra vía, pero es que en fútbol no pasa eso, porque hay un rival, ¿no? Hay alguien a quien te enfrentas, ¿no? Cuando tú arrancas en una pared e intentas subir hasta arriba, eres tú y tu mecanismo, tú, tu fuerza y tu destreza, y tu habilidad, ¿no? Y tu inteligencia para descifrar esa vía, pero en esto no, aquí hay un rival que juega y juega muy bien. También me decía un ex internacional español ayer, me decía, oye, monstruo, que es que en Croacia juega el mejor del Inter, el mejor de la Juve, el mejor de... Juegan jugadores muy potentes, que es un equipazo. Bueno, al final tengo la impresión de esto, que a vosotros lo que os llega es una reflexión que nosotros hacemos con una carga emocional muy fuerte, o bien una defensa ultranza, o bien una crítica, vamos, a veces descarnada, para que tengáis esa impresión de que os estamos contando algo trascendente. Y muchas veces no pasan cosas tan trascendentes, pero si pasan, para eso están los periodistas, como Fernando Burgos, uno de los enviados especiales de Onda Cero, que está en la Isla de Re y que está siguiendo los entrenamientos de la selección española. Fernando, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Héctor Fernández, buenas noches.
¿Ha pasado algo? Y si ha pasado, se cuenta, Fernando.
Bueno, ha pasado. Lo fundamental de todo esto es que España se ha complicado un camino que parecía no fácil, sino un poquito más cómodo, ¿no? Ha pasado que España ha perdido una oportunidad de ser primera de su grupo y ha pasado que España está clasificada para octavos de final, que toca ahora Italia, que hubiera tocado Portugal, bueno, pues no, toca Italia, que es un rival con el colmillo retorcido, un rival súper competitivo, un rival, como ha dicho Bruno hoy, muy pasional, que se entrega muchísimo, pero es un rival al que España ha ganado las tres últimas veces que se ha enfrentado en competición oficial, o sea que no es lo de antes de la tanda de penaltis de Viena, cuando Italia siempre nos ganaba los oficiales y perdía con nosotros los amistosos. Eso últimamente ha cambiado. Y lo curioso de todo esto es que el mensaje que sale del vestuario es único, va en un único sentido. Lo ha dicho Juanfran de palabra y lo acaba de repetir en las redes sociales el nuevo, Lucas Vázquez. Respeto a todos, miedo a nadie. Somos España. Repito, lo dice un recién llegado como el madridista Lucas Vázquez y lo ha querido decir uno de los hombres con peso en esta selección como es Juanfran Torres, que también ha puesto el dedo en la llaga en lo que pudo pasar el otro día en Burdeos. Exceso de confianza. Un poquito de exceso de confianza ha matizado el rojiblanco, pero es cierto que España se creyó que el partido lo tenía ganado, se creyó que ya era primera de grupo y ¡zas! Croacia marcó un gol en los últimos minutos cuando pocos lo esperaban y nos mete en un pequeño lío, del que la selección española puede salir perfectamente.
Puede salir perfectamente y luego le vamos a preguntar a Vicente del Bosque a ver cómo lo ve él, ¿no? A ver cómo ve la situación, si está tranquilo, si lo está disfrutando, si no lo está disfrutando, que nos dé sus explicaciones o las cosas que nos quiera contar el seleccionador nacional. Aquí en Al Primer Toque. Italia está preocupada, obviamente. Italia es la rival de España. Italia es la que de momento se va a enfrentar al vigente campeón de Europa. Y Italia es la que se va a enfrentar al equipo que le sacó a gorrazos en uno de los partidos más extraordinarios que yo he visto en directo en la final de Kiev. Así que fijaos el recuerdo que tiene Italia de España. Decía Conte ayer, ¿cómo voy a hablar mal de esta gente? ¿Cómo voy a hablar mal yo de esta gente? Si esta gente es uno de los mejores equipos del mundo. Pues eso. que vamos a creernos que esta gente es capaz porque el crédito se lo han ganado. Por cierto, en Italia, una de las novedades en el 11 titular puede ser la presencia en el centro del campo de Thiago Motta. Obviamente, preocupa si la Asociación de Jugadores de España entra en funcionamiento. Ahí, Italia, y tiene el ejemplo, insisto, de lo que fue la final de Kiev, puede sufrir muchísimo, porque en condición física serán muy fuertes, pero en velocidad, rapidez, esto es algo que España hace como virtud. Bueno, hay muchas noticias que comentar de lo que nos ha dejado la jornada, porque, por ejemplo, tenemos empotrado allí a Mario Gago, ¿eh? ¿Está Mario Gago allí? ¡Mario!
Muy buenas, Héctor.
Estás tú ahí con Italia, ¿no?
Sí, aquí estamos en Montpellier, siguiendo el día a día de la selección achurra después de esa derrota ante Irlanda ayer. Y bueno, es verdad que derrota con los suplentes, pero derrota ya al fin y al cabo. Por cierto, que los turcos no se han tomado muy bien eso de la derrota de Italia, ¿eh? Porque hay quien dice que ha sido un particular biscotto para dejarles fuera. Pero bueno, en cualquier caso, decía Fernando, ¿no? De ser ese cómo se ha complicado la vida a España. Italia se la ha complicado siendo primero de grupo, porque si Italia hubiese sido segunda del grupo, si Eder no hubiese marcado el gol a Suecia en la segunda jornada, hubiesen jugado en octavos de final contra Hungría y probablemente contra Gales en cuartos de final. De esto se ha quejado mucho Conte ayer tras el partido, del castigo que tiene Italia siendo primeros de grupo. Pero bueno, ya en el entrenamiento de hoy, ya en vista del partido del lunes, ha habido 15 minutos abierto para la prensa, que nos ha servido para ver que Buffon está bien, que ha tenido fiebre en días anteriores, pero que va a estar contra España, y que Candreva está intentando recuperar la forma física tras la lesión que tuvo contra Suecia. Se ha entrenado, aunque no ha forzado mucho, y mañana será decisivo para ver si llega al partido contra España. Mañana veremos las pruebas médicas, se ha hecho una resonancia magnética hoy para ver el estado del aductor. Los que han faltado han sido Sirigu, que ha estado solo en el gimnasio, y Bernardeschi, uno de los hombres que podría sacar desde el banquillo la segunda parte Conte, ha tenido problemas musculares y no se ha entrenado. Se espera un 3-5-2 humilde, como ha dicho Conte, y es que para enfrentarse al campeón de Europa lo único que tienen que hacer es usar sus armas, ser muy humildes y utilizar al máximo su potencia física.
Ahí está la última hora de Italia. Gracias, Mario. Desde su concentración, así están las cosas en la selección italiana. Digo que hay noticias que se ha ido dejando el día, un montón de ellas. Alejandro Mori, buenas noches.
Héctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Se confirma que Antoine Griezmann ya oficialmente renueva con el Atlético de Madrid.
Sí, pasados unos minutos de las 12 del mediodía, el Atlético de Madrid hacía oficial esa ampliación de contrato del jugador francés con el conjunto de los blancos. Recordamos, tenía contrato hasta 2020, amplía un año más, 2021, lógicamente mejora económicamente en lo que va a percibir, y además su cláusula de rescisión sube a 100 millones de euros, es decir, segundo jugador del Atlético de Madrid que entra en el club de los 100, una sensacional noticia después de que Oblak hiciera lo propio, y creo que es bueno, muy acertado por parte del Club Atlético de Madrid retener a un jugador que no se ha cansado de manifestar, como bien sabe el sector desde hace meses, que está feliz en el Atlético y que quería continuar a pesar de los rumores que lo colocaban en varios equipos de Europa. Y la realidad es esta, la realidad es que Antoine Griezmann, el máximo goleador del conjunto rojiblanco, va a seguir ligado al Atlético de Madrid hasta 2021. El próximo seguramente será Gavi, que renovará un año más. Vamos a ver si termina ya el tema de Fernando Torres, que podría hacerse esta semana, si no surgen más problemas, aunque no ha sentado bien ese cambio de decisión del Atlético de ofrecerle 2+1 a dejarlo en 1+1. De un plumazo se ha encargado un año, pero el chico quiere seguir y seguro que al final continúa. Así que con dos fichajes, Gaitán y Bersalco, falta el delantero, pero con un Atleti que está amarrando a su columna vertebral, a los Coque, Saúl, Griezmann, Godín, y que evidentemente eso vale dinero, hay que tenerlo en cuenta.
Y que, por cierto, Correa se pierde la pretemporada, ¿no? Va a estar con Argentina en los Juegos Olímpicos.
En los Juegos Olímpicos no va a poder hacer la pretemporada con el Atlético de Madrid. Bueno, habrá que gestionar esta situación, pero en cualquier caso, rodadito vendrá.
Gracias, Jano.
Un abrazo, Héctor.
Por cierto, también oficial el adiós de Laurent Blanc al banquillo del Paris Saint-Germain, el aterrizaje inminente de manera oficial de Unai Emery, que va a llegar a París, como apuntan desde Polonia, con Krychowiak bajo el brazo. El jugador polaco deja el Sevilla y se marcha a París con Unai Emery. Así están las cosas. Por cierto, en esa lista de Argentina está Correa, está Rulli también, que se va a perder obviamente la pretemporada con la Real Sociedad y más. Vamos a ver hasta dónde llega Argentina, porque ya sabéis que los Juegos Olímpicos se solapan directamente, el final de los Juegos Olímpicos se solapa directamente con el arranque de la temporada en Primera División. Laporta, que se va a presentar como acusación particular para anular el acuerdo del Barça con la Fiscalía por el caso Neymar. Esto ha levantado mucha polvareda en Barcelona, pero yo os voy a decir una cosa. hay aquí muchos socios del Barça que deberían manifestar lo que piensan con respecto a que su club asuma un pacto que exime a dos personas, a dos particulares, ¿no? Es decir, el club asume una culpa para que dos particulares queden absueltos de esta historia, con lo cual yo creo que ahí los socios deberían tener su parte de voto en este asunto. Recuerdo que no va a ser así. En la asamblea se va a poder votar a favor o en contra de lo que ha hecho esta junta directiva, pero nunca a favor o en contra de esta medida en concreto, porque esta medida en concreto ya está aprobada, así que, bueno, esto es lo que hay. Y van cayendo los fichajes. Johnny deja el Sporting de Gijón, se marcha al Málaga, firma por 4 temporadas, y el banquillo del Deportivo Alavés va a tener un inquilino que ya tuvo como jugador, Mauricio Pellegrino, el argentino. Ex jugador del Alavés, ex jugador de Valencia, ex jugador de Barça, de tantos equipos, ex entrenador del conjunto Che, que va a ser el nuevo entrenador del Deportivo Alavés, que sondeó también la posibilidad de firmar a Julen Lopetegui, pero finalmente se ha decantado por el técnico argentino. Celebración del Real Madrid en la Liga de Baloncesto. Ahí ha estado Manuela Carmena con una camiseta. Manuela, le ponía en la camiseta. Hoy no ha habido ceniceros, ¿eh? No ha habido ceniceros, no ha habido detalles, no ha habido ornamentación. Granado, Raúl, buenas noches.
Buenas noches.
No ha habido ornamentación, no ha habido regalitos.
Pues bien bonitos que eran.
Y Joan Creus, como nos contó ayer Albert Arranz, que deja la dirección deportiva de la sección de baloncesto del Barcelona. El próximo en salir, todo apunta a que va a ser Xavi Pascual, porque además insisten en que el nuevo entrenador del banquillo azulgrana va a ser Šarūnas Jasikevičius, el exjugador que llegaría al conjunto azulgrana. Tenemos draft de la NBA, arranca en un ratito. Ahí está Juancho Hernán Gómez, al que escuchasteis ayer con toda la ilusión del mundo en Al Primer Toque. Y hoy ha sido un día de grandísima noticia en el mundo del atletismo español, porque Bruno Hortelano ha batido el récord de los 100 metros lisos. Es decir, hay un español más rápido que Ángel David Rodríguez. El Pájaro ha rebajado primero la marca en la semifinal, lo ha dejado en 10.08, y en la final ha vuelto a marcar récord de España, 10.06, así que buenas noticias para Bruno Hortelano, a ver si luego podemos hablar con él en un ratito. Pero hoy también es un día del Brexit, ¿no? ¿Qué es el Brexit? ¿Qué pasa con el Brexit? ¿Cómo afecta el Brexit a el fútbol, al deporte en Europa, ¿no? Porque claro, si los ingleses, los británicos están votando para ver si siguen en la Comunidad Europea o no, pues esto al deporte le va a afectar. El corresponsal en Londres es don Juan Carlos Vélez. ¿Cómo estás, Vélez? Buenas noches.
Don Héctor Fernández, muy buenas noches.
¿Esto cómo afecta al deporte? Hay que decir que mañana por la mañana Alsina irá contando, junto a Vélez y compañía, cómo van sucediéndose, cómo se van conociendo los resultados de esta votación, de este referéndum, sí o no a estar en Europa. Pero ¿esto cómo afecta al mundo del deporte?
Pues mira, hace unos días escuchábamos a Richard Scudamore, el máximo dirigente de la Premier, que su modelo es un modelo aperturista, que ellos se abren al mundo, que hacen negocio aquí y allá, que lo contrario sería incongruente, ¿no? Eso para empezar. Es decir, la cantidad de negocio que hace la Premier League en el extranjero, en la Unión Europea y en otros países, para los que también ser miembro de la Unión Europea es una puerta de acceso muy interesante a la Premier League. Eso estaría en serio riesgo si triunfara el Brexit, que no parece, según las dos últimas encuestas que acabamos de conocer, que vaya a ser así. Pero además tendrían un problema los jugadores. En el terreno doméstico, para empezar, la legislación, habría problemas para hacer cantera, para dar permisos de trabajo. ¿Qué pasaría con los jugadores jóvenes si no cumplen los requisitos de entrada en la Premier League? Que son además muy muy estrictos, gracias a que tienen la vía de acceso de comunitario, pueden tener permisos de trabajo convencionales que luego se pueden habilitar para jugar en la Premier League. No parece en todo caso que fuera un problema con carácter retroactivo, no parece que los que ya estén militando aquí, los que tienen todo en regla, que tienen sus permisos, que pagan sus impuestos, no deberían tener problema. Seguramente incluso perdiendo la condición de comunitario, el Parlamento tendría que legislar sobre un periodo de regulación, pero es que todo estaba tan en el aire con esto del Brexit que ni siquiera está claro cómo sería. Pero sí que estaría ante la eventualidad de tener que apostar a lo mejor por muchísimos más jugadores exclusivamente británicos, y dejarían de venir otras futuras estrellas como Payet, Mata, Alberto Moreno, por ejemplo, jugadores españoles, jugadores de Francia, de Italia. En fin, tendrían muchos problemas, al menos hasta que el Reino Unido finalizase una serie de negociaciones de nuevo con la Unión Europea y seguramente también con cada uno de los países miembros de forma bilateral.
Claro. Bueno, veremos a ver qué es lo que nos depara. Esto a las 9 de la mañana se va a conocer, ¿no? Más o menos.
Yo creo que tendremos una idea un poquito antes, entre las 4 y las 5 hora local, serán las 6 de la mañana en
Hombre.
España, podremos tener una idea medianamente concluyente, luego ya el resultado definitivo algo más
Escúchame,
tarde.
escúchame, Vélez, ¿pero qué haces tú allí en Inglaterra? Esta gente es muy rara, hombre. ¿Qué es esto de sacar una votación a las 4 de la mañana? Pero estamos locos. No, hombre,
Empiezan
no.
a contar a las 11 y media
Escúchame, no,
y ya terminan mañana, sí, eso.
Pero si aquí el domingo, como esto no esté para las 10 y media, nos vamos a estar volviendo locos. Aquí lo queremos todo muy rápido. ¿Allí qué hacen? ¿El recuento? ¿Allí lo vuelven a analizar? O, joder, de verdad, cómo se lo toman muy en serio esta gente. Bueno, en fin, es su manera de hacer las cosas. Vélez, te mando un abrazo enorme, ¿eh?
Un abrazo enorme a todos.
Adiós, chao.
Sois muy buenos.
Tú más. Adiós. 12 y 15 minutos, hora menos en las preciosas Islas Canarias. Y también en las británicas, que hay que decirlo. Porque son bonitas. Llueve mucho.
Tiene su encanto.
Está el Sina allí. Está el Sina en Harrods, ¿no? Estará.
Hombre.
No podrá ni salir, porque está todo el día lloviendo. Habrá ido a Harrods, habrá ido a. No, Alsina es un tío serio, estará en el hotel escribiendo. A esta hora estará escuchándonos.
Correcto.
Le mandamos un abrazo a Alsina, le podemos poner un tuit para que sepa que a las 12 y 16 nos acordamos de él y a las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Británicas, pues estará en directo para que todo el mundo pueda escuchar, sí, británicas y canarias, pero digo que él está en Londres. Todo el mundo podrá escuchar cómo se van conociendo esos datos correspondientes a este referéndum. Muy trascendental, ¿eh? Para el futuro de Europa. Veremos a ver qué pasa. Ahora, las libras las tenemos ahí, no nos las quitamos de encima ni de coña, vamos. 12 y 16 minutos. Venga, pausa y vamos. Ángel Capa y Santi Segurola, como cada jueves, juegan al primer toque.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández. No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
¿Quién va detrás del correcaminos? Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor y más rápido. Velo en...
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
Doce y 18 minutos, hora menos en Canarias. Granado, rápidamente tenemos una encuesta.
La APT encuesta del día. ¿Harías algún cambio en el 11 de España ante Italia? El 30% dice que no, el 70% dice que sí.
Bueno. Ángel Capa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Santi Segurola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El hombre, el señor Harry Rabinovich, el hombre que compuso esta canción, ha fallecido a los 100 años. Fíjate que hay algo más mítico y que evoque al deporte, ¿no? Que esta canción, la sintonía de Carros de Fuego. Ya como además tiene mucha vinculación con los Juegos Olímpicos esto, Santi.
Yo la asociaba a Vangelis.
Ah, pues no.
El integrante del que fue grupo Aphrodite, el griego, y
sí.
Fíjate, estaba con la idea de que era
puede ser
una Vangelis, adaptación,
no, o puede ser intérprete y compositor. Ahí puede andar la cosa. Ahora investigamos.
Es una película preciosa sobre dos mitos del atletismo británico en los Juegos Olímpicos de París.
Don Vicente del Bosque, seleccionador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí estamos con los carros de fuego.
Muy bien.
Esto está para ponerlo de banda sonora ahí en un entrenamiento, ¿eh? Para que la gente. ¿Eh?
Oye, se habla de Santi Segurola, que es un erudito de eso y te queda complejo.
Acá, Vicente, de fútbol los jueves no sé si aportamos nada, pero de música con Santi, ahí aprendemos.
Un analfabeto. Madre mía.
Aquí todos, Vicente, aquí aprendemos un montón.
Bueno, bueno.
Vicente, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, sí.
¿Motivado?
Bien, sí. Bueno, realista porque estamos en donde queríamos estar, que era en la fase siguiente de estas tres primeras jornadas. Lo conseguimos en las dos primeras y nos hemos llevado una decepción en la tercera, pero yo creo que eso ya es pasado, ya no tenemos más remedio que felicitarnos de poder disputar estos octavos de final de la Eurocopa en la mejor disposición posible. No tenemos ningún lesionado, no tenemos ninguna alteración, nada más lo que supuso el otro día esa decepción de perder contra Croacia.
Oye, Vicente, si el fútbol es un estado de ánimo en España, bueno, supongo que pasará en más sitios, ¿no? Pero aquí enseguida nos vamos de un extremo al otro, ¿eh? No nos quedamos en los grises, ¿eh?
Estamos en un momento, yo creo que el mundo en general vive del extremismo, de lo bueno muy bueno y de lo malo muy malo, y, en fin, y esto es así. No podemos tampoco ahora ponernos a pedir moderación, porque eso casi es imposible.
A la gente le suena extraño que uno pueda hacer el análisis de un partido sin pensar en el resultado y además decir que su equipo ha jugado bien.
Bueno, yo tampoco puedo decir que el otro día jugamos bien el primer tiempo. Yo creo que controlamos bien el partido, nos pusimos por delante, y luego el segundo tiempo seguramente, pues en un tramo del mismo, pues yo creo que no supimos manejar o no supimos gestionar ese resultado del empate. En otras circunstancias yo creo que tener ese oficio es necesario desde todos. No pongo el objetivo hacia nadie en general, pero en general no fuimos todos culpables de no haber controlado mejor esos minutos.
Lo importante cuando pasan estas cosas, cuando pierdes un partido como es el que se perdió el otro día, es que el vestuario, el equipo se repare rápido, ¿no? ¿El equipo cómo está?
Bueno, yo creo que somos un equipo experto, ha besado ya en muchos partidos. Hay una desazón propia del momento que se pierde el partido, y luego pues eso dura lo que dura, y al día siguiente pues hay que mirar para adelante. Y si hubiera sido una victoria también estaría muy preocupado de que podíamos en cualquier momento, o sea, así que ha sido una llamada de atención para que, y lo sabemos lo cruel que es el fútbol.
Sí, porque claro, el fútbol no tiene memoria, ¿no? El fútbol no, de la memoria no se vive, y casi se olvida la gente de el partido, iba a decir de eventos anteriores, de que esta es la vigente campeona de Europa, pero es que se olvida del partido anterior, porque cuando acaba el partido contra Turquía, Vicente, poco más, que estábamos ya en la final, ya casi tocando la copa, ¿eh?
Pero yo creo que eso no ha influido para nosotros en creernos nada y de presumidos ni nada. Sí, yo creo que éramos realistas, que habíamos jugado dos buenos partidos, rivales a lo mejor no habían sido tampoco extraordinarios, y que teníamos que tener pues el control suficiente o el equilibrio emocional necesario para no volvernos locos y creer que, y no, yo creo que no, eso no ha sucedido, ni ahora tiene por qué suceder lo contrario, que estemos tan desanimados que no podamos enfrentarnos a una Italia que reconocemos y le respetamos muchísimo, pero que tenemos nuestras opciones, naturalmente que sí.
Bueno, tengo también, además de Fernando Burgos, saludo a Alfredo Martínez. Alfredo, buenas noches.
Muy buenas noches a todos, saludos.
Que empiece Fernando.
Vicente, hoy ha hablado Juanfran como uno de los motivos de lo que pasó en la segunda parte, en los últimos 10 minutos, de un pequeño exceso de confianza. ¿También lo ves así?
Yo creo que no, sinceramente que no. Yo por lo menos no tenía esa sensación de que estuviéramos confiados ante el resultado. Yo creo que hay muchas veces que en fútbol no se saben explicar y se emplean pues eso, falta de motivación, es que estábamos confiados, con muchos tópicos o eufemismos que no tiene que, y es que yo creo que no supimos gestionar esos minutos y nada más. No guardamos la viña seguramente como teníamos que haberla guardado, y nos fuimos al ataque en ese afán de que este equipo pues queríamos ganar, y seguramente pues entre todos tuvimos la culpa de que sucediera lo contrario.
Alfredo.
Mister, a toro pasado es muy fácil hablar, evidentemente, y buscar, como usted bien dice, los culpables y señalar, pero sí es verdad que usted hizo una apuesta arriesgada al poner al mismo once titular en tres partidos, ¿no? Es la única selección que lo hizo, y además un poco como marcando que hay unos hombres que son prácticamente insustituibles y otros que están contando poco, ¿no? No hay un límite ahí muy grande.
Pues puede ser, sí, puede ser, porque no hay tanta diferencia. Lo recalco más de una vez que los que tenemos por detrás son tan buenos como los que están jugando, pero Si hubiéramos hecho lo contrario de lo que hicimos, pues seguramente hubieran sido uno, dos, tres o cuatro, pues si hubiéramos creado. ¿Y por qué lo hicimos? Porque teníamos que mantener el mismo equipo. Creemos que el equipo está bien físicamente, que no hay motivos para la preocupación, y que en cuanto se lesione uno o haya alguna incidencia, pues que tenemos gente por detrás para suplirlos. Pero en ese momento pues pensamos que era un partido tan trascendente que cualquier otra alineación que pusiéramos en el campo pues a lo mejor iba en contra de nuestros intereses, y por eso lo hicimos.
Santi.
Vicente, yo antes de nada creo que España ha jugado 4 horas y media de fútbol. Creo que 4 horas han sido magníficas, las mejores de un equipo en la Eurocopa, y la otra media hora creo que han pesado más los imponderables que cualquier otra razón. Eso es lo que a mí lo que me preocupa, es que quizá, no sé, sea un equipo que tiene la piel más fina en los dos últimos años que en las etapas anteriores. Has conocido a esta selección desde el 2008, has pasado por diversas épocas. Yo tengo la impresión de que la etapa del 2008 al 2012 era un equipo que tenía la piel de elefante, y ahora ocurrió frente a Holanda en el último minuto gol, y lo notó el equipo en la segunda parte, y gol también en el último minuto frente a Croacia, y lo nota. Yo no sé si percibes esto o es una interpretación mía desacertada.
No creo que sea así, vamos, no creo, quiero creer que no es así. Creo que tenemos gente muy experta, ya muy conocedora del fútbol, que no se impresiona ni por lo muy bueno ni por lo malo. Yo creo que, ya digo, que no se me da la impresión, o yo por lo menos trato de, o estoy hablando con personas que conocen bien el fútbol y que no se amilanan ante nada, ni pero tampoco son tan débiles para pensar que lo que nos ocurrió en Holanda ya es una rutina. Yo creo que no, en fin, yo creo que eso le puede ocurrir a cualquier equipo, y que nosotros en este momento viendo cómo son ellos, tengo la máxima confianza en ellos. Ahora, por ejemplo, tenemos una Italia muy fuerte, muy nos va a poner en un aprieto, porque es un equipo muy hecho, muy entero, muy profesional. Vamos a ver si somos capaces de dar respuesta.
Ángel.
Bueno, recién Vicente hablaba de los tópicos que se utilizan para explicar cosas que a veces no tienen explicación. A mí me ha pasado muchas veces como entrenador que te preguntan cosas y es que no sabes qué decir, porque ocurren cosas en el fútbol. Por ejemplo, la gestión de los últimos minutos. Se han hecho goles, y en este torneo también, y en muchos otros, y en tantos partidos, a mí me ha pasado también como entrenador, y que no se sabe qué quiere decir gestionar bien, porque hay equipos que van al ataque aún ganando 1-0 y hacen un gol o dos, y hay otros equipos que prefieren conservar el resultado, se resguardan, se protegen y también les hacen goles
y también pierden. Sí.
Entonces,
totalmente,
yo sí. No sé qué es eso de cómo hay que gestionar. No cerraron los partidos, dice algunos periodistas, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Yo no sé qué quiere decir, porque por ejemplo me acuerdo el partido famoso de la Copa de Europa en el Camp Nou que perdió el Bayern.
El Bayern.
¿Qué son expertos? ¿Qué pasó?
Alguna inocencia todavía más profunda, que dicen, ¿cómo te pueden meter un gol en el minuto 89? Pues claro que te lo pueden meter.
Claro que te lo pueden meter.
Porque se está jugando.
Te lo dice como diciendo, ¿cómo es posible que te metan un gol en el primer minuto de juego? Pues te lo meten.
¿Y ha ocurrido a jugadores expertos, jugadores inexpertos?
No, decía pues que, bueno, pues ese, no me gusta mucho hablar de eso, pero ese fútbol a lo mejor de más control, o intentar hacer posesiones más largas a través del fútbol, o también esas pérdidas de tiempo que a veces, oye, yo no digo que debamos de estimular, pero sí pues conocer que en algunos momentos el fútbol pues también se para, hay que saberlo, pero digo yo que será por eso. Pero vamos, que nosotros al fin y al cabo, oye, esto pasa. Y como tú decías antes, la de goles que se han metido en los últimos minutos de este campeonato. Así que no es tan inhabitual.
Fernando.
Vicente, te quiero preguntar por el tema de los penaltis que tanta crítica ha producido a la selección española y a ti. Está claro que el sistema no está siendo bueno porque se está fallando. El otro día lo iba a tirar Cés, Iniesta estaba preparado y Sergio cogió la pelota porque tenía confianza y lo falló. Llevamos fallando, no sé, 8 de los últimos 16. ¿Se puede cambiar este sistema? ¿Puedes tú decir, oye, vamos a dejar todo esto, el penalti lo tira fulanito, menganito y Alvarito?
Yo no lo sé.
A lo mejor hay que cambiarlo.
No soy partidario de la imposición. Si lo dices por lo que pienso en este asunto, el penalti es una acción muy muy singular y que lo tira dentro de la confianza que los tres o cuatro lanzadores que haya, lo tira aquel que se encuentre mejor. Hasta ahora no nos ha ido tan mal, aunque sé que ha fallado David Villa, que era un consumado artista, o Xavi Alonso, que lo ha fallado, o incluso, sin embargo, en fases de penaltis o en tandas de penaltis me parece que hemos sido bastante seguros. En fin, esto no digo porque parece, cuando a mí me dicen algo de autogestión, lo dicen con maldad, pero bueno, no me importa que lo digan con maldad. Yo prefiero compartir muchas cosas con los jugadores porque no es un síntoma de debilidad, sino al contrario, es un síntoma de mayor fortaleza que tiene un entrenador que puede dialogar con los jugadores y compartir con ellos muchas cosas. Eso no todos lo pueden decir. Y en este caso, pues comparto con ellos esa decisión. No me importa que algunos digan que es una autogestión y como para rebajarme, no me preocupa en absoluto.
Sí, yo quería agregar, si me permiten, en este tema, bueno, por mi experiencia como entrenador, y yo creo que es así tal cual lo dice Vicente. Y con algunos periodistas, yo con todo respeto lo digo, opinan muy alegremente de situaciones que no han vivido dentro de la cancha. Es decir, no se puede decir de antemano, porque el penalti es una cuestión anímica más que nada. Cualquier jugador de primera división y mucho más de la selección es capaz de meter un penalti con los ojos vendados. Es decir, es una cuestión anímica. Entonces, en ese momento, el entrenador no puede decir de antemano, va a tirar fulano, porque no se sabe cómo va a estar en ese momento él anímicamente. ¿Quién iba a prever, por ejemplo, en aquel famoso penalti del Deportivo, que Bebeto no lo quiso tirar? Nada menos que Bebeto, sí, un crack. Bueno, pues no se encontraba bien. Entonces el entrenador no puede decir, lo va a tirar Bebeto, porque Bebeto no se encuentra bien. Entonces me parece acertadísimo lo que está diciendo Vicente, y además sí que es un mérito poder compartir cosas con los jugadores que son los protagonistas. Lo dicen pejorativamente y se equivocan. Claro, al contrario, hay que sentirse muy fuerte para compartir, hombre, con los jugadores. Y muy seguro. Y en el tema del penalti, es evidente que hay que tener dos o tres o jugadores o los que tiran habitualmente, pero no puede decir el entrenador de antemano porque no puede conocer el estado de ánimo.
Y eso... muchas cosas, Ángel, en el fútbol, que claro, es muy conveniente que un entrenador utilice la palabra me parece, porque cuando dices esto hay que hacerlo así, yo creo que es seguro que estás metiendo la pata, claro, casi seguro. Claro. El me parece, ese me parece siempre más complicidad con el jugador, que es que hay que hacerlo así porque soy yo el que estoy subido en la tarima y que soy el que mando y que soy el entrenador. Muchas veces son equivocaciones, además, ya que yo creo que están obsoletas, que están del tiempo pasado.
Exactamente, bueno. Y además, el entrenador tiene que estar muy seguro para compartir eso y para decir me parece.
Claro. Alfredo, Vicente, o Santi, sí. Luego vuelvo Alfredo.
Perdón. Con respecto a la posición de Busquets cuando entró Bruno el otro día, me pareció, por lo menos en la última jugada, que Busquets estaba muy incrustado entre la defensa, casi en la posición de doble delantero con Aduriz. ¿Esto fue algo que ocurrió porque el partido lo demandó o pensaste que Busquets tenía que estar en una posición más intermedia entre, no lo sé, es algo que me...
Sí, no quisimos buscar una línea ahí paralela a la defensa de los dos medios centros, sino que también alternamos un poquitín más la salida de Sergio Busquets, que sale más a presionar, y sin embargo Bruno pues controlaba más esa parte. Nosotros el peligro de ellos lo sabíamos, que era Perisic es un jugador rapidísimo, muy potente, muy fuerte, que es el que nos causó el estrago, pero yo creo que posiblemente, yo no, ahora mismo no tengo la imagen de Busquets en donde estaba cuando chutó Aduriz, ¿verdad?
Sí, estaba no, cerca de él.
Cerca de él, pues posiblemente, sí, bueno, ya sabemos que son situaciones que...
Has hablado de que había una ambición atacante del equipo, a mí me parece buena,
sí,
¿eh? Que...
Sí, sí, vamos a hacer el... hoy hablaba con Juanfran, pues igual el hombre, pues a lo mejor justificando un poco, pero no tiene que justificarse nada. Él no es el si Juanfran sube y que nos da tantas soluciones en ataque, pues claro que tenemos que tener una cobertura con otro jugador, un intercambio de posiciones y que proteja a otro, pero en fin, esto es volvernos otra vez, yo creo que ya no podemos mirar para atrás porque volverá a ocurrir. acordaros, esto de no sé cuántos años o días o meses, porque el fútbol es imprevisible, muchas de las cosas de lo que suceden, y intentaremos que no, que sea un aprendizaje, y tenemos que mirar para el lunes, ya que es el próximo objetivo.
Alfredo, una y yo la última. Venga, Alfredo.
Sí, Vicente, vamos a mirar ya con optimismo hacia el futuro. Han pasado 48 horas, ha habido tiempo para reflexionar y sobre todo para empezar a pensar con Italia. Que esta derrota no nos mine. El grupo sigue creyendo, el grupo ha reaccionado bien por lo que usted ha palpado y se ha mentalizado de que hay que corregir esos errores y que está preparadísimo para afrontar el próximo reto.
Pues yo creo que sí, creo que sí. Y tenemos una plantilla que no me cansaré de repetir que es estupenda, una plantilla de jugadores fantásticos, los que juegan y los que no juegan. No tengo nada más que palabra de agradecimiento a todos porque están teniendo un comportamiento. Llevamos un mes y un día. Significa que han sido muchas horas aquí metidos, encerrados, no pasa nada, dirá otro, oye, bueno, menudo privilegio jugar una copa. Es un privilegio y es una emoción jugarla, pero sabemos que no es una situación que se viva con una, plácidamente, sino que hay resultados y eso siempre va minando un poco, pero yo espero y creo que están bien. Hoy hemos entrenado normal, bien, hemos acabado satisfechos de lo que el trabajo que hemos hecho, y ya pues mañana, a partir de mañana, intentaremos pues buscar alguna de las soluciones que tenemos contra Italia.
Vicente, ¿te lo estás pasando bien en el torneo?
Yo sí, yo estoy bien.
¿Estás disfrutando? Sí, ¿estás pudiendo disfrutarlo?
Yo me pongo el chándal y ya no me lo quito hasta que nos vayamos.
¿Y estás más a gusto?
No, a gusto, estoy a gusto. Siempre cargado un poco de responsabilidad porque era algo que es, está todo el país futbolístico detrás de nosotros y queremos quedar bien y queremos, como buenos empleados, pues hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver si cumplimos con esta responsabilidad. Vamos a ver.
El próximo penalti tíralo usted, mister, que seguro que lo emite.
Pues no estoy para tirar un penalti, pero vamos, cualquiera de los que están ahí pueden tirarlo sin ninguna duda.
Solo una última cosa, Vicente. ¿Sí? Nivel de incomodidad con el asunto de Pedro, ¿te generó mucha incomodidad? ¿Poca? ¿Se ha pasado?
Bueno, pues ya lo he dicho, no me disgustó mucho, pero entiendo perfectamente pues el desencanto de aquellos jugadores que no jueguen. Uno lo manifiestan más, otros menos, pero afortunadamente tenemos todos los jugadores que no han jugado casi con un comportamiento fantástico, pues, y siempre se resalta más aquel que no ha sido tan escrupuloso y el cuidado de las declaraciones, y es el que más se remarca. Pero los otros, Coque, Thiago, Bruno, Bellerín, San José, Ariz, en fin, todos fantásticos, todos.
Una última cosa que te quiere decir, capaz.
No, sí, Vicente, mira, yo quiero decirte, como alguien que le gusta el fútbol, como amante del buen fútbol, quiero agradecerte públicamente a ti, a todos los jugadores de la selección, todo lo que nos han dado y nos siguen dando. Te lo digo ahora, en el momento
pues te lo agradezco.
Donde perdió España y que no sé cómo saldrán adelante, pero estamos... es un agradecimiento enorme y un gusto ver jugar a la selección.
Nosotros estamos para dar las mejores herramientas, pero son ellos los que fundamentalmente pues nos hacen triunfar y ganar. Vamos a ver si están acertados y vamos a poner todo el interés, desde luego. Gracias.
Y disfrutar, Vicente, sí, porque claro, hemos disfrutado mucho de esta selección y seguimos disfrutando.
Muy agradecido.
Vicente, te mandamos un abrazo enorme y mucha fuerza.
Igualmente,
¿vale?
Para todos.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Ahí está, Vicente del Bosque, el seleccionador nacional. Pues yo, cuando pasó lo de Pedro, dije, está en otra, te pilla con un pirómano y se monta un incendio aquí que salimos todos a lo bonzo. Pero dije, está Vicente aquí, tranquilos. O sea, este es un lío muy gordo, pero está Vicente. Está Vicente, y como está Vicente, pues estamos tranquilos. Y así lo ha sacado. Algo que podía haber sido un lío, ¿eh? Algo que podía haber sido un lío muy serio. Él con su mano izquierda, su mano derecha. Oye, pues no es algo que me haya gustado, pero mira, otros no se han quejado. Pues fíjate, Burgos, y lo de la autogestión, ¿eh? ¿Te ha gustado lo de la autogestión, Burgos?
Me parece que lanza pues una andanada a sus críticos, ¿no? Con la tranquilidad con la que lo dice, con la mesura, pero está claro que tiene su forma de trabajar y ahora a estas alturas no va a cambiar, pero bueno, pues lo dice con claridad, ¿no? Y lo del que manda subido en una tarima, pues también me ha gustado.
12:39.
El que manda y decide subido en una tarima, está obsoleto. Pues a lo mejor, lleva razón.
Pues a lo mejor. 12:39, vamos a hacer una pausa y seguimos, venga, en el primer toque. Calma, 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 calma. Antes, por favor, Óscar Conde, un consejo.
Un buen consejo, Héctor, el que tenemos para nuestros oyentes, porque existe una fuerza capaz de hacer que te levantes un lunes lluvioso con la sonrisa dibujada en la cara, o que soportes, encantado de la vida, un rapapolvo de tu jefe, o incluso que te haga gracia la típica pataleta de tu hijo en el súper. Esa fuerza que mueve el mundo se llama ilusión y la puedes disfrutar desde ya mismo, porque con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza en el preciso instante en que reservas tus vacaciones. Playa, montaña, circuitos, grandes viajes, turismo rural. Elige el destino que prefieras y empieza a vivirlo en tu trabajo, en el gimnasio, en el metro, en definitiva, en tu día a día. Porque además de disfrutar de la ilusión, contarás también con increíbles ventajas como grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago hasta en 3 meses. E incluso podrás llevarte 250 euros en cheques de descuento Bricor. Reserva ya tu ilusión, reserva tus vacaciones con el experto en fabricar sonrisas, Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones de esta promoción.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas.
Volkswagen.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Soy David, responsable de Taller Midas, y me he enfrentado al mejor detector de mentiras del mundo.
En Midas te demostramos mirándote a los ojos que nuestra revisión oficial es igual a la del fabricante y con un ahorro de hasta un 30% de verdad. Descúbrelo en losojosquenomienten.com.
Y ahora, al hacer la revisión oficial, llévate de regalo 10 euros en combustible.
Midas.
Acabas de escuchar el anuncio de Mini con menos interés. 0% TAE Mini 3 y 5 puertas. Financiación sin intereses ofrecida por BMW Bank hasta el 31 de julio. Infórmate en la red de concesionarios Mini de Madrid.
Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El seguro de hogar de Ama le ofrece coberturas exclusivas para darle la seguridad que necesita. El servicio Manitas le ayuda a montar un mueble, limpiar su casa, instalar y configurar un electrodoméstico. Y el servicio de asistencia informática le ofrece antivirus gratuito, recuperación de datos o protección de vida digital. Contrate su seguro de hogar ahora y beneficiese de hasta un 25% de descuento. Ama, Agrupación Mutual Aseguradora, la mutua de los profesionales sanitarios. Infórmese en amaseguros.com o en el 902-3030.
Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
Los pescados de Roca de Luarca y las Faves.
Calle Delicias 26, 91-530-8968, elrinconasturiano.com.
Y recuerda, que no te den vaca por buey.
Atención. Si tienes cláusula suelo en tu hipoteca o firmaste una hipoteca multidivisa, puedes empezar a pagar menos y recuperar lo que has pagado de más. Llama ahora a De Vuelta Legal y nuestros abogados expertos en derecho bancario te informarán gratis. Llama al 900-374-840, 900-374-840. De Vuelta Legal, tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona.
Vive la Eurocopa al minuto en tu dispositivo móvil. Actualiza o descárgate la aplicación de Onda Cero y accede al especial Eurocopa 2016. Sigue los partidos mediante gráficos interactivos con las acciones de cada jugador. Consulta las estadísticas y datos de cada encuentro. Revisa el calendario, la clasificación, las selecciones, los jugadores. Descárgate los podcasts de los goles de España. Y todo ello mientras escuchas en directo los partidos en Radio Estadio o el análisis en Al Primer Toque y en Onda Deportiva. Vive la Eurocopa en la app o en OndaCero.es. No se puede pedir más. Bueno, solo una cosa más. España campeona de Europa.
Onda Cero, tu radio. Seguimos jugando al primer toque.
Someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face.
15 minutos para llegar a la una. Pero esto qué es, Segurola.
La canción es de Neil Diamond, aunque la gente son los Monkees, que es el grupo aparentemente prefabricado para una serie de televisión y prefabricado de verdad, pero luego resulta que tenían talento y uno de ellos, Mike Nesmith, fue uno de los grandes, casi fundadores de lo que se llamó como el country rock con el grupo The National. Y esta es una canción preciosa, puro pop. Fácil, pero creo que es del año 66, que yo creo que es el año magnum de la música pop.
A esta hora hacemos un paréntesis en el fútbol. ¿Qué te parece, Capa?
Bueno, no me parece mal.
Hacemos un paréntesis en el fútbol y dirá la gente,
por cierto,
¿dónde va esta gente?
Dime. Hay que decir que ¿sí? Me parece que el día 1 toca Calamaro.
Cuidado.
En el Circo Price.
Cuidado.
Y hay que animar al personal, porque sí. Calamaro es un grande.
El viernes que viene.
Sí.
El viernes que viene toca Calamaro.
Creo que es el día 1, sí.
Pues anímense, a ir a ver a Calamaro.
Amigo mío, además.
Claro.
Compañero de truco en las comidas que hacíamos en De Marías.
De Independiente, ¿no? Era de Independiente.
Sí, de Independiente, sí.
Digo que hacemos un paréntesis en el fútbol y la gente dirá, ¿esta gente qué va a hacer ahora?
A ver.
¿Qué va a hacer esta gente ahora? Javier Matiachi, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
¿Qué va a hacer esta gente ahora? Pues hablar de atletismo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?
Y de un tipo sensacional, además.
Sí, sí, correcto. Porque hemos tenido una tarde entretenida. ¿No? Hemos puesto Teledeporte, que anda la emisión del meeting de Madrid, y la verdad que Bruno Hortelano nos ha dado una tarde que podemos decir que hemos estado absolutamente enganchados a la pantalla.
Pues sí, sí. Bruno, buenas noches.
Buenas noches.
El tío más rápido de España.
Muchísimas gracias.
Y se parte. Oye, de verdad, ha sido impresionante. Vaya dos carrerones te han marcado.
Sí, no han estado mal, ¿no?
No, han estado fantásticos. Tú estabas, te sentías genial, ¿no?
Sí, me he encontrado muy bien. He ido a ejecutar y hacer mi carrera, ¿no? Obviamente ha salido bien.
Segurola, aquí tienes
la marca, porque la marca es impresionante.
10.06.
Yo creo que en Europa es una de las mejores marcas ahora mismo. A mí, Bruno, y antes de nada, toda mi admiración... Y siempre te he tenido por un atleta de 200 metros. Esto significa que has descubierto los 100 y lo has descubierto a fondo, o que estás en condiciones de hacer un marcón en 200 metros.
Pues todo el año he estado planeando, y la planificación con mi entrenador ha sido para el 200, para enfocarme a Río, preparar los Juegos Olímpicos y hacerlo bien en 200. Y el 100 ha servido más bien para ganar en velocidad, para ayudarme en esos 200. Y yo creo que sigue siendo mi prueba, mi mejor prueba.
Pero esto lo trasladarías, o sea, estamos haciendo aquí elucubraciones, y sé que tú eres muy sensato, toda la gente que te conoce me lo dice. Esto significaría estar entre 20-10 o quizá por debajo de 20 en un buen día.
No,
para
no
tus características, quiero decir.
No os quiero dar una marca porque sería ponerme un tope, un límite, y eso no me gusta. Así que yo voy a hacer lo que pueda, la mejor marca que pueda hacer. Si es 20-10, será eso. Si es 20, si es 19, también será eso.
Pero esos son, quiero decir que La gente, para los aficionados, saben lo que significa esas marcas, pero
Sí, ya.
Los no aficionados no saben que estamos ante marcas ya de superélite y que eso es muy difícil de lograr. Tú te formaste, corriste en las universidades americanas, sabes el tipo de superatletas que salen de allí, que tienen unas características naturales enormes y cuesta, a ellos también les cuesta llegar a estas marcas.
Sí, claro. Ya estas marcas, pues es difícil, requiere talento, pero también trabajo. Y lo está trabajando. Obviamente hay muchos americanos muy buenos, muchos que se quedarán sin ir a los Juegos Olímpicos, porque como solo se representan tres por país, por prueba, pues se quedarán sin ir. Pero aún así, pues sí estoy contento con la marca y creo que me va a ayudar bastante en el 200.
Hombre, lo que has dicho claramente es que no te quieres poner un techo. Eso significa que todavía te sientes con capacidad de progresión. Y si te sientes con capacidad de progresión, estamos en algo potente, ¿eh?
Sí, pues, ¿por qué no soñar? Tampoco voy pensando que he llegado a mi límite en 100. 10.06 sí, es muy buena marca y ha sido todo un lujo poder hacerlo aquí delante de muchos españoles aquí en casa.
Mateachi.
En años olímpicos es verdad que es habitual que se vean antes de que lleguen los juegos, que se vean récords personales, que se vean récords de los diferentes países. Yo entiendo que para ti obviamente ha sido una gran alegría, pero que no ha sido tampoco una gran sorpresa este récord.
No, del todo no lo ha sido. Porque en entreno pues tengo buenas sensaciones y ya lo habíamos hablado con el entrenador, que no iba a ser año de 100, pero que lo íbamos a preparar también bastante bien. Y solamente con las sensaciones del entreno ya sabía que iba a venir una buena marca.
Santi, ¿algo más para Bruno?
No, que la verdad es que estoy entusiasmado ante la posibilidad de ver a un atleta, a un velocista español haciendo estas marcas y ojalá tenga suerte y en Río las concrete. ¿Sabes algo de la pista de Río? Que más o menos y
Sí, hombre, hace mes y medio estuve en Río compitiendo en el Campeonato Iberoamericano y ahí es donde hice la mínima en 200.
¿Y
Así que la
cómo?
pista me la conozco bastante bien y
No,
es
te
muy
quiero decir
rápida.
cómo la encontré, cómo, o sea, yo no he
Es muy
estado.
buena, muy buena. Es la mejor del mundo.
Así, ¿eh?
La han hecho específicamente para los Juegos Olímpicos y es una alfombra mágica, por decir.
Oh, la
O sea,
alfombra mágica.
que estamos ante algo potente.
Sí.
Bueno.
Se pueden esperar buenas marcas ahí en Río.
Bueno, pues esperemos que una de ellas sea la tuya. Bruno, de verdad que hemos vivido una tarde fantástica y que se abre o que se sigue un camino que es el tuyo, que tanto los 100 como los 200, que todavía viene para más y que extrayendo de tus palabras podemos estar ilusionados. Así que tu ilusión es la nuestra, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Bruno.
Vale, buenas
Enhorabuena.
noches.
Adiós, chao. El paréntesis merecía la pena. Bruno Hortelano, no es habitual encontrar velocistas en España, ¿eh?
No, es
No
que
es habitual, es muy difícil. Y, por cierto, hay que quitarse el sombrero con tu tío, con Ángel David Rodríguez,
sí.
que es
El
el hombre,
pájaro,
sí, el
un
pájaro,
fenómeno.
es un tío que es un fenómeno, es un tío que es un
Fíjate.
fenómeno. Culo inquieto, ¿no? El tío te vas a una reunión de no sé qué y te lo encuentras.
No, y
El tío es una esponja.
te voy a decir una cosa muy importante de Ángel Rodríguez. Cuando estás con él, te transmite una pasión por el atletismo tan grande
Sí, señor.
que yo como periodista muchas veces he coincidido con él pues después de finales de semifinales, cuartos de final de un gran campeonato, ¿no? En una carrera que él ha disputado y tal. Siempre que hablas con él después de una carrera, siempre te ilustra, te explica la carrera, te añade datos nuevos. Para un periodista te ayuda de una manera que es buenísimo, porque si ayuda al periodista, luego el periodista es capaz de trasladar eso con más precisión a la audiencia, ¿no? Al lector. Entonces, Ángel siente tan pasión por el atletismo y lo explica tan bien y te ayuda tanto que es una maravilla tenerlo como velocista. Yo creo que en ese sentido, pues mira, tenemos. Y Bruno no le conozco personalmente, pero todas las referencias que me llegan son muy parecidas. Hay gente buenísima, maravillosa en España, en el mundo del atletismo.
¿Algo más, Matías?
Nada, simplemente decir que Bruno 24 años tiene y tiene ya récord de España de 100 metros, de 200 en pista cubierta también de 200 metros y le queda el de 60 metros que lo tiene Ángel David Rodríguez, que por cierto, esta tarde en Twitter decía que era su alumno aventajado, Bruno Hortelano.
Ahí está, qué grande es el pájaro, de verdad. Gracias, Mati, luego hablamos.
Un abrazo.
Había que hacer este paréntesis porque yo entiendo que es algo excepcional en el deporte español, ¿eh? Entiendo que es algo excepcional, Ángel. No es normal encontrar un velocista en España y no es normal además que transmita lo que acaba de transmitir. Sí, sí, en Río hay una alfombra mágica y mi techo no está puesto y va a por más. Y eso, y esa ambición, de verdad que a mí me ha encantado escucharla, ¿eh? ¿Sabes? A ti te va a encantar algo que vas a escuchar ahora.
A ver.
Paco Gémez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, Paco. Los de Hombre, siempre.
Los de siempre.
¿Qué tal, Paco?
Lo de siempre que existe. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo que...?
Pues mira, se nos hace raro decir Paco Gémez, entrenador del Granada. Buenas noches. Joder, pues se hace raro.
Yo te puedes creer que todavía el otro día me comentaba, oía por ahí, mira, es que Paco Gémez, entrenador del Granada, y estaba a punto de decirme, no, del Rayo.
Ya, claro.
Todavía, porque todavía me acostumbré, no me he terminado de acostumbrar.
Oye, ¿cómo estás, Paco?
Pues bien. Intentando descansar un poquito con la familia, pero ya con el teléfono en la oreja casi todo el día, preparando cosas, preparando pretemporada, mirando plantillas, mirando jugadores, viendo qué nos vale, qué no, ultimando detalles para que cuando arranquemos pues sea todo lo mejor posible. Es decir, ya el tiempo de calma se acabó.
De calma relativa. Todo este tiempo tú has estado tomando una decisión que supongo que también da dolores de cabeza y noches sin dormir.
Pues sí, porque hubo un momento en el que, si te digo la verdad, además se lo comentaba a mi mujer, le decía, mira, creo que lo mejor en estos momentos es me voy con vosotros de vacaciones, y si no empiezo tampoco pasa nada. No era una idea que me gustara, no me gustaba el hecho de parar.
Ya. Yeah.
Pero llegó un momento en el que, bueno, pues a lo mejor digo, bueno, pues oye, no, después de 5 años consecutivos, contando los 4 del Rayo y el del Córdoba, 5 años sin parar ni un solo año. Oye, pues tomarme un par de meses o 3 meses o 4 meses, lo que sea necesario para descansar, para ver otras cosas y demás, pues no me viene bien. Aunque era una idea, como te digo, que no me gustaba, ¿no? Pero bueno, cuando surgió lo del Granada y sobre todo cuando Pera Guardiola me se sentó delante mía y nada más que sentarme me dijo, quiero que sea el entrenador del Granada. Bueno, pues ya regaló toda mi atención, toda mi confianza y la verdad que es un proyecto al que no le podía decir que no.
Paco, ¿cuántos equipos te han llamado?
Pues varios. De verdad, hombre, me alegra, ¿no?, el hecho de que haya muchos equipos que hayan interesado por lo menos en sentarse a ver qué pensaba, ¿no?, y a ver cuáles eran las condiciones y demás, aunque pues, luego no se haya podido llegar a un acuerdo con ellos, pero bueno, no me puedo quejar. Espero que eso siga siendo así muchos años.
Lo mejor de todo esto, Paco, es que ahora no ha empezado la Liga, no sabemos qué jugador vas a tener. ¿Cuántos tienes en plantilla ahora mismo?
Pues en plantilla, bueno, tenemos ahí algunos jugadores que, bueno, ya sabes que Granada como estaba, son sí. Unos jugadores que son dudinese, entonces pues hay que aclarar un poco si se van a poder quedar, si no se van a poder quedar, los que queremos que se queden, los que no. Tenemos el tema de Peñaranda, que anda por ahí colgando, que nosotros queremos indudablemente que se quede, pero bueno, no sabemos muy bien cómo va a estar. Y luego, bueno, pues hay jugadores que van para Udinese, jugadores que van para Watford, es decir, aquí hay que tomarse las cosas con tranquilidad, mirarlas bien, pero yo creo que al final si la idea nuestra es, bueno, pues sentarnos con los jugadores que creamos que no nos interesan tener, intentar llegar a un acuerdo con ellos para bien de ellos y para bien del club, intentar sacarlo. Y al final, pues, si todo va más o menos como pensamos, pues vamos a tener que hacer por lo menos 14, 15 incorporaciones nuevas este año también.
Pero vamos, que digo que independientemente de los jugadores que vayan a llegar, ya sabemos cómo va a jugar el Granada, que eso es algo que fíjate, que la identidad está ahí, capa, ya sabemos cómo va a jugar el Granada el año que viene.
No solamente nosotros, lo importante que ha ganado Paco y que ganan los entrenadores que tienen una idea determinada, es que los jugadores también saben cómo tienen que jugar. Ya, ¿quién es el entrenador, Paco? Ya sabemos que hay que darle la pelota a un compañero, y eso es muy importante.
Eso es importante, entrene quien entrene, Ángel.
No, pero te quiero decir, es importante que el jugador lo sepa.
Sí, no, está claro, digo, pero eso, indudablemente ahora nosotros tenemos nuestro trabajo por delante, ¿no? Pero sí es verdad que, por supuesto, todos los jugadores que hay, que se van a quedar, y todos los jugadores que vamos a traer, entendemos que van a enganchar y que van a encajar bien en la forma de ver nuestras cosas, ¿no? Entonces, pero es verdad que, claro, dependiendo de si vas a un equipo, si vas a un equipo que va con un entrenador, que va con otro, tú ya vas con una idea porque ya conoces, ¿no? Eso sí que claro. Lo tenemos ganado.
Y es un tiempo que ganas, porque no hace falta que expliques de qué se trata, ya saben de qué se trata. Cuando, bueno, eso es un tiempo ganado, es verdad.
Supongo que también eso, cuando en esas noches sin dormir, en la que no concretabas o hablabas con una gente, con otra, supongo que también pesa, ¿no? Es decir, gente que no decida fichar a Paco Gemme simplemente, a un hombre, a un exfutbolista, a un entrenador muy reconocido, sino que va a fichar una idea, ¿no? Entonces, que haya gente que sepa lo que ficha, porque si dice, no, mira, hoy te sientas tú, Paco, pero mañana se sienta aquí, yo qué sé, otro entrenador con una idea absolutamente contraria, por no decir ningún nombre. Supongo que eso también a ti te generará una desconfianza, digo yo.
Bueno, yo entiendo que sobre todo el club que decida firmar un entrenador, está claro que tiene que saber lo que quiere, ¿no? Hay clubes que lo saben, hay otros que no lo saben.
La mayoría no lo sabe, Paco, lo digo,
sí,
yo,
sí,
tranquilo.
No, pero no, te digo, hay clubes que tienen muy claro, y mira, yo quiero que... A lo mejor no tienen claro de decir, yo quiero a ese entrenador, porque a lo mejor puede ser o no sé. Es decir, pero sí tienen claro de decir, yo quiero un entrenador de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de este tipo yo voy a hablo con fulano, con Mengán, lo que ellos crean conveniente, ¿no? El problema está cuando, bueno, pues yo quiero un entrenador, vale, y ahora voy a hablar con Pepe, con Antonio y con Miguel. Y Pepe, Antonio y Miguel no se parecen absolutamente en nada, claro, ¿no? Entonces cuando queda claro que no tienes claro tampoco lo que quieres como club, ¿no?
Eso es la mayoría.
Y creo que esas primeras conversaciones, ¿no?, que tienes con un club, cuando te sientas con el club que sea, yo creo que en ese lo más importante es que ellos te transmitan que tienen las cosas claras, ¿no? Porque si no, un poco te ves en medio de algo y dices, bueno, aquí veo volar cosas, pero no sé a quién le van a dar, ¿no? Porque, decir, bueno, pues acepta, mira, nosotros nuestro proyecto es este y queremos que el equipo juegue así. Vale, entonces ya vamos por el mismo camino, ya hablamos el mismo idioma. Vamos a sentarnos y vamos a ver qué posibilidades hay, ¿no?
Santi, aquí tienes a Paco.
Buenas noches, Paco.
Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Dos cuestiones. Bueno, has hablado de que... Has tenido ofertas, has hablado con diversos clubes, es la sensación que hemos tenido en esta conversación, pero cuando te has referido al Granada es que como que lo hubieras decidido casi inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ofrece el Granada que tanto te entusiasma en este momento?
Pues mira, cuando me siento con una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo, y nada más que sentarnos, lo primero que me dice es, Paco, quiero que seas entrenador de Granada. O sea, no me dice, oye, bueno, ¿qué tal? No, quiero que seas el entrenador del Granada. Yo no sé si lo vamos a conseguir, no sé si vamos a llegar a un acuerdo, pero yo quiero que tú seas el entrenador del Granada. Es decir, a mí eso no me lo ha dicho ningún equipo de los que he hablado. Entonces ya veo...
¿Qué te suelen decir?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, oye, ¿y tú nos prometes que vas...? No, yo no prometo nada. No, yo no puedo prometer. A ver, yo puedo prometerle resultado a quien quiera, pero tiene que entender que lo estoy mintiendo. En el fútbol no se pueden prometer resultados a nadie, porque nadie sabe lo que va a pasar y nadie sabe cuántos partidos va a ganar y cuántos va a perder. Yo le puedo prometer trabajo, sacrificio, le puedo prometer que dentro de lo que yo entiendo jugar bien al fútbol, el equipo va a jugar bien, que yo me voy a ocupar de todas mis tareas, eso sí le puedo prometer, pero yo resultado no le puedo prometer a nadie, ¿no? Y muchos clubes te preguntan que si tú me aseguras que vamos a no sé qué. No le puedo asegurar. Yo, ¿cómo le voy a asegurar eso? Es como si me viene un jugador y me dice, ¿viste? ¿Usted me asegura que voy a jugar? Pues no te lo puedo asegurar. Que no, yo no puedo hacer esas cosas porque seguramente te miento. Entonces, bueno, pues cuando ves que alguien se sienta delante tuya y además te dice, Paco, necesitamos una identidad, necesitamos que la gente de Granada se emocione, que la gente, y necesitamos que, bueno, pues parece que empezamos a hablar un poco el mismo idioma, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a sacar conclusiones más o menos afines y a mí es lo que me engancha el proyecto, ¿no? Luego ya es verdad que llegamos a un acuerdo en el aspecto económico, llegamos a un acuerdo en el aspecto de quién va a trabajar conmigo, ¿no? Pues eso son luego detalles, ¿no? Pero indudablemente a la hora de sentarte, el que ya de entrada veas que un tío confía en ti, coño, pues eso es lo que queremos todos.
Sí, pero Paco, estamos ante un club peculiar porque hasta sus relaciones, su propiedad, estaba en principio en manos de gente italiana, con el Udine, Granada, Watford. Entonces, todo eso se empieza a desarmar. ¿Y qué es lo que, o sea, qué proyecto tienes a partir de en esta nueva etapa? Porque ni tan siquiera los periodistas sabemos muy bien cómo está la situación en el Granada. Sí, pues, ¿cuál es los planes que hay para este equipo?
Pues mira, yo te digo, está claro que llega una persona que es el dueño del club, presidente, que lo compra, con lo cual se desliga totalmente de lo que fue la etapa de Quique Pina y de Gino Pozzo, ¿no?, que era el dueño del club. A partir de ahí, indudablemente, la plantilla está compuesta, bueno, por muchos jugadores que pertenecen uno a Udinese, otros ya se han traspasado al Watford. Es decir, bueno, pues ese es nuestro trabajo, ver ahora. Sí. qué es lo que hay, ver ahora quién nos interesa y a partir de ahí formar una plantilla, ¿no? Entonces este hombre pues deja a Pera Guardiola, deja a Piru y me deja a mí a cargo de todo esto, con la ayuda, bueno, de gente del club, como puede ser David Navarro, es decir, que gerente y otra gente que nos va a ayudar en esta tarea, y empezamos a formar un club, es decir, sobre lo que ya he formado. Cuidado, que nosotros no queremos entrar en el Granada como un elefante, como una cacharrería, ¿no? Creemos que la gente que ha trabajado en el Granada ha hecho cosas muy, muy, muy buenas, ha dejado unas instalaciones espectaculares, pero espectaculares, creo que tiene mucho valor lo que han hecho, y sobre eso nosotros queremos edificar otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí es el proyecto, un proyecto en el que, bueno, indudablemente también es muy importante la aportación económica, para fichar jugadores, para hacer poquito a poco cada vez mejor equipo, y en eso estamos, es decir, ese es el proyecto, ¿no? Creo que hay una buena relación con Gino Pozzo, con lo cual, bueno, algunos jugadores que todavía están ahí un poco, que no sabemos dónde puede recalar, si para nosotros es importante, creo que nos van a echar una mano, y a partir de ahí arranca, o queremos que arranque este nuevo Granada.
Hombre, lo importante, Paco, que yo saco de todo lo que estás diciendo es que en ningún momento te has puesto, oye, yo ahora quiero entrenar un equipo de Champions, oye, yo ahora no me conformo con algo que no sea un equipo con aspiraciones europeas o que ya esté en competición europea. Simplemente te has dejado guiar por el proyecto y eso al final, claro.
Mira, creo que todavía no soy un entrenador que me pueda permitir el lujo de pensar en entrenar solo un equipo que esté hecho para jugar Champions, para jugar UEFA. Eso sí, tiene que llegar algún día, llegará. Yo creo que todavía no me he ganado ese rango de poder decir, no, a mí tráeme solo proyectos de UEFA para arriba. Creo que todavía no me ha llegado a mí ese momento. Entiendo que a mí lo que me ilusionan son proyectos, y a lo mejor posiblemente haya tenido alguna cosa encima de la mesa más golosa que el Granada y no la he hecho porque había cosas que no me cuadraban y había cosas que no me terminaban de convencer. Es decir, no solo un tema de que un equipo tenga más posibilidades que otro, ¿no? Yo tengo que estar trabajando en un sitio donde yo sé que me voy a encontrar a gusto, donde la gente que tengo delante, que tengo por encima mío, confían plenamente en mí, me van a dejar hacer lo que yo crea conveniente que voy a tener que hacer, y eso para un entrenador es de valorar también muchísimo.
¿Tienes cláusula de escape por si te llama la selección?
Sí.
Esto podría ser...
Pero sí quiero puntualizar una cosa, es decir, puse esa cláusula en el contrato, por supuesto pagando una cantidad de Granada, pero... creo que si eso ocurre, si se da el caso, porque esas cosas que se ponen en el contrato se dan por salvarte un poco la espada, ¿no? Por si un día aparece esa situación. Yo lo haría solo y exclusivamente si el Granada me da su permiso. Es decir, no solo porque haya esa cláusula en el contrato, sino porque realmente el Granada me diga, Paco, mira, nosotros entendemos que es una oportunidad espectacular y nosotros no te vamos a poner ninguna pega, aunque tengamos esa cláusula que me desligaría de su contrato, ¿no? Yo creo que la confianza que ha depositado en mí el Granada no la voy a tirar por la basura por nada, ¿no? Y entiendo que esto tiene que ser de mutuo acuerdo.
Claro, porque esta decisión puede ser que de aquí a un mes pueda pasar algo así.
Claro, claro. Entonces, bueno, entiendo que si el Granada está de acuerdo, pues me ahorraría un problema.
Claro. Tengo aquí a Granado que, de verdad, Paco, está a la 1:07 ya puedo decir la palabra jodidísimo. Está hecho polvo. O sea, no levanta cabeza, Paco.
No
levanta cabeza. Dice, ¿y ahora qué voy a hacer yo los viernes? ¿Qué va a pasar con mis previas? Está destrozado, Paco.
Será menos divertido, eso seguro, pero bueno.
Pues vete tú a saber.
Ya veremos. Siempre hay,
no
algo
pasa
que
nada.
Viene, y siempre hay alguien por ahí que viene y lo mejora.
Pero...
está Granado todo el día, le está pegando unos palos al Rayo que, joder, lleva un día...
No, hombre, trátamelo bien.
Ya.
Que hay muy buena gente ahí.
Ya. El día que hables igual sube el pan, pero bueno. No, pero hablando del Rayo, ¿no crees que el mejor entrenador de la historia del Rayo, aunque por esto también me dan palos, merecía por lo menos una despedida, tanto tú de la afición como la afición escucharte a ti despedirte en la que ha sido tu casa en los últimos años?
Sí, en eso yo en tono me da culpa. Tengo que decir que un día hablando con el presidente me comentó que sí creía conveniente la idea de poner una carta de despedida, pero a mí me parecía demasiado frío. Una carta así... entendía que el momento que estábamos viviendo era un momento complicado. Si todo hubiera acabado mucho mejor, hubiera dado pie a hacer más cosas. Yo estaba muy jodido, la verdad que estaba muy jodido, como tanto más que toda la gente de Valleca. Entre que acabamos mal, yo no sabía lo que iba a hacer, estaba hablando con el Rayo, me iba de vacaciones con mi familia. Pues es verdad que a lo mejor, bueno, pues una carta de despedida pues no hubiera estado mal, ¿no? Pero aún así me parecía demasiado frío. Yo hubiera querido hacer una rueda de prensa haberme sentado, haber podido expresar con palabras, ¿no?, todo lo que me llevo de Vallecas, el agradecimiento que le voy a tener siempre a toda esa gente. Y bueno, al final no se hizo, pero no se hizo no porque nadie me pusiera ninguna pega para hacerlo, sino un poco porque yo creo que la situación nos pudo, ¿no? Estábamos sumidos en una situación tan jodida todo que casi no queríamos hacer nada para no era como cuando se te muere alguien, ¿no? Y coño, pues intenta dentro de lo posible, pues bueno, no, como no hacer nada, ¿no? Que no pase nada, ya estamos todos bastante jodidos, vamos a dejar la cosa tal como está, ¿no?
Tuviste
pero
suerte.
Bueno, entiendo que a lo mejor una carta, igual he cometido un error en ese aspecto, a lo mejor una carta, aunque sí, te vuelvo a repetir, me sigue pareciendo una manera fría de despedirme, también no hubiera estado mal.
Tuviste suerte que no te quitaron los escudos como a Felipe. De todas maneras, ¿entiendes que haya aficionados del Rayo que puedan decir, ahora que el equipo ha descendido, nos deja en segunda y busca otro reto fuera de la categoría?
Sí, entiendo que haya gente que lo pueda pensar, pero yo sé lo que yo soy, yo sé lo que yo le expuse al presidente. Yo sé que, y estoy convencido ahora mismo, que si el presidente me hubiera dicho, Paco, el club puede hacer esto por ti, yo ahora mismo sería entrenador del Rayo. Y lo único que ha pasado es que no ha podido ser, nada más. Es decir, y yo no le reprocho absolutamente nada a Raúl, porque Raúl yo sé que ha hecho lo indecible porque yo me pudiera quedar en el Rayo, pero está claro que yo creía que había unas condiciones indispensables para que yo me quedara en el Rayo en segunda división. Y no se han podido dar esas condiciones. No ha sido culpa de nadie, no ha sido culpa del club, no ha sido culpa mía, ¿no? Que muchas veces no se llega a un entendimiento, y yo siempre tendré palabras de agradecimiento para la gente, para el presidente, para el director deportivo, para el gerente y hasta para el que lava la ropa en el Rayo, porque a mí me han tratado como si fuese un hijo. Y entonces estoy criado de esa manera. Yo tengo que ser agradecido con la gente que se ha portado bien conmigo. Que luego pueda haber gente que crea que no hemos ido, yo no voy a entrar en esas discusiones, porque yo sé cómo yo soy, la gente que me conoce sabe cómo soy, y que sabe que cuando yo dije que yo estaba dispuesto a quedarme en el segunda en el Rayo, no era un farol. O sea, lo dije con el corazón, y vuelvo a repetir, si se hubieran dado las condiciones que yo pedí, ahora en este momento sería entrenador del Rayo y no sería entrenador del Granada.
Me pide paso Burgos desde la Concentración de España, que quiere hacerte una pregunta.
¿Qué tal, entrenador? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nunca pagó la federación por ningún entrenador, Paco, ¿eh? Ninguna cláusula, ¿eh? Los quiere libres. Quien quiera entrenar a la selección española debe estar libre de compromisos.
Pues entonces,
y
si eso será así, pagaré yo mi cláusula.
Eso, ahí es donde voy yo. Pero vamos, que Villar los quiere libre. Quien esté libre y quiera entrenar a la selección española,
me parece muy bien.
La gente que está en el control ha empezado a aplaudir, Paco, cuando has dicho lo de me pago yo mi cláusula. La gente aplaudiendo.
No, hombre, si es necesario y puedo, pues la pagaría yo.
Paco, una pregunta, ya que estamos hablando de con un entrenador que al que le encantaría en algún momento dirigir la selección española, ¿cómo la estás viendo en esta Eurocopa?
Bueno, te respondo rápido porque igual a lo mejor vuelvo a repetir, porque creo que dejar muy claro una cosa, es decir, porque claro, a lo mejor la gente de Granada está diciendo, coño, este todavía no ha llegado y ya quiere irse. No, vuelvo a repetir, no es un problema de que haya una cláusula en mi contrato, no, eso está en mi contrato y está en mi contrato, y como está en mi contrato, si quiero hacer uso de ella y la puedo hacerlo, lo haré, siempre y cuando el Granada me dé su permiso para ello. Si no, no lo haré, y yo no voy a dejar a Granada tirado, ni muchísimo menos, pero es verdad que está esa cláusula. Pero aparte de esa cláusula, yo necesito el beneplácito del Granada, si no, en ningún momento dejaría el Granada por nada. Dicho esto, la Eurocopa, bueno, pues me estoy divirtiendo mucho con España. Creo que lo que le he visto a España no se lo he visto a ninguna selección. Sigo pensando que somos, bueno, pues uno de los mejores equipos, una de las mejores selecciones que hay en la Eurocopa. Sigo confiando plenamente en todos ellos y sé que a partir de ahora que llega realmente lo bueno de verdad. Ahora los errores ya se pagan carísimo, tanto tan caro como para coger un autobús y venirte para casa. Pues ahora es cuando realmente vamos a ver por qué somos campeones del mundo, por qué somos campeones de Europa y por qué todo el mundo tiene puesta mucha confianza en nuestra selección.
Burgos, Héctor, déjame una segunda.
Sí, te iba a decir que rematara, sí.
Sí, esta temporada se ha hablado mucho de la posibilidad de que Paco, una vez que no estuviera Vicente del Bosque, dirigiera la selección española. Quiero ser directo. Tú esta temporada, ¿te has reunido con alguien de la federación y te han sondeado esa posibilidad?
No. Y nadie se me ha sentado y me ha dicho, oye, Paco, ¿tú quieres que ser seleccionador? Yo creo que se lo han ahorrado, ellos saben que sí. Ellos dicen, ¿para qué vamos a hablar con este y preguntarle eso? Si ya sabemos lo que nos va a contestar.
Claro.
No, yo particularmente no he hablado con nadie de la federación y nadie se ha dirigido a mí al respecto. Es más, yo he dicho en muchas ocasiones, y de verdad que lo digo, que ojalá Vicente cambiara de opinión y siguiera al frente de la selección, porque creo que es el mejor seleccionador que podemos tener. Pero es una opinión particular mía, profesional y particular mía, como cualquiera otro puede tener otra, ¿no? Entonces, bueno, tajantemente no, yo no me he sentado con nadie de la federación a que me sondee, a que me tantee o a que me hable o me haga una composición de lugar de si yo querría o no querría ser seleccionado.
Pues Paco, aquí sabes que tienes a Capa y a Segurola para lo que quieras, ¿eh? Y a mí, claro.
Pues si vosotros me tenéis a mí también para lo que necesitáis, así que esperemos que aunque me vaya un poquito más lejos...
Bueno, digamos, está mal Granada, ¿eh? Relación,
digamos, no,
y ahí vas a tener un flamenco impresionante, ¿eh?
Bueno, pues si tengo tiempo lo aprovecharé. Si tengo tiempo lo aprovecharé. Así que lo que necesitéis, ya sabéis que.
Me alegro, Paco.
Venéis a vuestra casa.
Me alegro que hayas encontrado un equipo en la Liga Española, porque hace falta, siempre hace falta un entrenador que apueste por el buen fútbol y que tenga la convicción que tienes tú. Ahora, te digo, seré simpatizante del Granada, pero no me puedo despegar del Rayo, ¿eh?
Hombre, pero es que ni tú ni nadie. Es decir, yo el otro día se lo comentaba, bueno, digo. Yo cuando voy por ahí lo primero que digo es yo soy jugador y entrenador del Rayo, ¿eh? Así que cuidado, eso es para llevar a cabo. Cuando pasas por ahí, por ese barrio, pasas por ese estadio, pasas por esa casa, luego podrás ir a sitios mejores, con más dinero, con más instalaciones, podrás jugar otros tipos de competiciones, pero eso no se olvida nunca, ¿no? Y yo me siento orgulloso de haber pasado por esa casa, y ojalá en algún futuro los caminos del Rayo y los míos se puedan volver otra vez a encontrar.
Paco, cuídate mucho, un abrazo enorme,
¿eh? Un abrazo muy fuerte para todos, muchísimas
adiós,
gracias.
Adiós, chao. Nos ajusta el tiempo, tengo que despedir a la gente de la Isla de Re. No sé si desde allí, bueno, sí, iba a decir no sé. Sí, claro, tiene muchas cosas que contarnos todavía, pero así en modo flash lo tenemos que hacer, pues, Burgos, Alfredo.
Yo, por mi parte, un par de apuntes rápidos. Bueno, destacar que Carlos Velasco Carballo continúa en la Eurocopa, le toca el Portugal-Croacia, buen partido. Han quedado descartados ya 6 árbitros, entre ellos el francés, también el rumano, Colum o el ruso Karashev, pero nuestro Velasco Carballo sigue adelante y si pita cuartos puede tener opción de pitar la final, quedan 12 tan solo, ¿no? Y por lo demás, de destacar que Candreva es duda en Italia, ojo, y que los italianos tienen 10 jugadores apercibidos para el choque contra España, ¿no?
Burgos.
De la selección, que mañana nueva jornada. Vamos a ver si no hace tanto calor como hoy, que van a empezar a ver a Italia en vídeo, a desmenuzar a la selección de Conte, a la que ya conocen porque se enfrentaron el pasado mes de marzo en un amistoso en Udine, que van a hablar Nolito y Kobe. Yo sigo esperando que hablen de Gea y Iker Casillas, pero no va a ser así. Y a las 6:30 el entrenamiento, por segunda vez desde que estamos aquí, va a ser abierto, completo para prensa y público, para alegría de los habitantes de esta Île de Ré, que están disfrutando muchísimo con la selección española de fútbol.
Un abrazo, Burgos, Alfredo, cuidaros mucho.
Otro, y recuérdales a don Ángel y a don Santiago, sí, que hoy es el día de Leo Messi, 21 años cumple, claro, el mejor jugador del fútbol mundial.
En dos días nos nació Zidane.
Y mi hija María también.
Hombre, un besazo para María.
Pues felicidades para ella.
Un besazo para María, claro que sí.
Un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo, adiós. En dos días el cumpleaños de Zidane y el de Messi, en dos días ahí seguidos. Y también nuestro recuerdo para Miki Roque, que hace 4 años que nos dejaba. Santi, vamos a hacer una pausa ahora, pero cuidado, cuidado, porque va a empezar el draft de la NBA y reportan negociaciones avanzadas para traspasar a Ricky Rubio. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. No se sabe, no se sabe. Qué inquietud, Santi, qué inquietud. Bueno, vamos a ver qué pasa, lo están contando.
Se hablaba en algún momento, se habló de los Lakers.
Sí.
Pero no lo sé, esas cosas se hablan, son rumores.
A los Warriors también. Vamos a ver qué pasa, pero es la noche del draft, estamos pendientes de Juancho Hernán Gómez.
Con un australiano de probable número 1, ¿no?
Sí, señor.
Ben Simmons.
Simmons, el jugador que tanto está impactando a todo el mundo, Ingram también. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. 1:18, permitidme ahora que hable de Energisil, y es que el sexo es como el fútbol, todos queremos triunfar, pues lo mejor es tomar Energisil Vigor. Óscar.
Claro que sí, hombre, porque con Energisil, que tiene ginseng, que tiene zinc, pues vas a mantener tus niveles de testosterona aumentando tu deseo sexual. Ya sabéis, con Energisil Vigor vas a triunfar. Energisil Vigor.
Te digo, con un empate yo me conformo.
Pero capa, no, hay que ganar.
¡Salimos a ganar!
Hay que
ganar.
Al primer toque. F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos. Véalo en www.mobi.com.
Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres ahorrarte el dinero de las multas, llama a Devuelta Conductor. 900-900-934. 900-900-934. Tú conduce. Grupo Reacción.
Murprotec, buenos días.
Le llamo porque tengo humedades.
Ha llamado al sitio adecuado. ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve?
Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo.
Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución, será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
No sabe cuánto me alegra oír eso.
Llame al 930 1130, 930 1130 o el murprotec.es.
Onda Cero Madrid, 98.5.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-37-57-77. Alquiler seguro. 902-37-57-77.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres ahorrarte el dinero de las multas, llama a Devuelta Conductor. 900-900-934. 900-900-934. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Nos une un mismo deseo.
¡Un país y una ilusión!
Volver a levantar la copa.
¡Día Mundial del Fútbol Español!
Sigue la Eurocopa en Onda Cero. Toda la información y todos los partidos. No te pierdas ni un detalle de una Eurocopa que puede ser histórica para España. ¡A por la cuarta!
¡Sois mitos! ¡Bendice la copa! ¡Campeón!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
Al primer toque.
Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida.
La gran señora de la canción.
Te estaría mimando.
Los boleros son hermosísimos. A mí me encantan los boleros. Y cantado de esta manera más todavía, ¿no?
Que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre.
Oye, lo de los Lakers podría cuadrar, ¿eh? Ya sabes que aquí, Santi, están los gurús. Están los gurús. Y dice Mark Stein, de ESPN.
Bueno, este
que,
es un clásico, ¿eh?
Cuidado, cuidado, que entre este y Wojnarowski se lo llevan todo.
Sí.
Dicen que hay negociaciones serias entre Lakers y Sacramento para traspasar a D'Angelo Russell, el base, rookie la pasada temporada. Con lo cual, bueno, podría haber alguna posibilidad por ahí, ¿no? Vamos a ver.
D'Angelo Russell, zurdo de... procede de Ohio State, un año en la los Lakers, un jugador con unas condiciones fabulosas,
sí,
fabulosas, pero ha generado muchos problemas, muchos problemas en Los Ángeles, en una ciudad que es muy que tiene muchas posibilidades viciosas, por decirlo de alguna manera. Y D'Angelo Russell ha caído en algunas, ¿eh? Ha sido un jugador muy, muy regular. Tiene grandes condiciones. Vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Si se produce ese traspaso y si puede afectar a la nueva relación de Ricky Rubio con una posible relación con los Lakers. Yo, para, ¿sí? Lo que oigo por ahí, vamos.
Para el que no sepa y sea más vintage, ¿no? ¿Sabes quién está llevando las negociaciones? El manager, el general manager de Sacramento es Vlado Divac. Está ahí, acaba de traspasar a Bellinelli, se lo ha sacado de encima, lo ha mandado a Charlotte y ha intentado sacarse a Rudy Gay, mandarlo a Indiana, pero es un traspaso que según Bogdanovski, este hombre de Yahoo, pues ha sido un traspaso fallido, ¿no? Información al minuto que nos llega desde la NBA y bueno, pues vamos a ver, ahora mismo esa opción de D'Angelo Russell que marchará a Sacramento podría abrir, hay opciones, o bien para el interés de los Lakers en el pick, la selección que vayan a hacer en el draft, en la posición de base, o bien también intentar un traspaso y como se está hablando, hay por ahí movimiento en torno a Ricky Rubio y con dicen literalmente negociaciones avanzadas para traspasar a Ricky Rubio.
Vamos a ver, ¿no? Yo en cualquier caso, ya que hablamos de baloncesto, de gran baloncesto y de Divac, para mí es uno de los jugadores más inteligentes que he visto en mi vida.
Sí.
Era un pívot pasador de los que te podía hacer 6, 7 y si era necesario 10 asistencias por partido.
Sí, sí.
No era el más atlético de los jugadores, pero sí uno que conocía el juego como nadie, como nadie.
Bueno, en cualquier momento van a hacer los Sixers, Filadelfia, la selección en el número uno, así que estaremos pendientes. Tenemos las preguntas, ¿no? Tenemos las preguntas.
Sí. Venga, vamos allá.
Por favor.
Vamos. Dice Álvaro, ¿Chile o Argentina? Argentina ha tenido rivales de menor entidad, pero es Argentina y Chile asustó con el 7-0. ¿Cómo lo veis?
Argentina tiene jugadores de jerarquía en algunos puestos y tiene a Messi muy entusiasmado y con un gran apetito para ganar algún título con Argentina.
Lo que faltaba, ¿no?
Claro, y tiene a Higuaín, que ha recuperado los goles, y tiene a Banega, que está jugando muy bien. Chile tiene mejor equipo, está jugando mejor Chile que Argentina colectivamente, pero Argentina tiene siempre jugadores competitivos, aunque no sean de gran calidad, y tiene a Messi, insisto, tiene al mejor del mundo. Y yo creo que va a ser un partido muy, muy, pero muy parejo.
Santi, dice José Luis, ¿cómo valoras la figura de Pablo Laso en el Real Madrid de básquet?
Esencial para que el Real Madrid de baloncesto haya recuperado todo su prestigio, como no solo porque haya ganado títulos, sino por cómo los ha ganado y sobre todo por lo que le ha ofrecido al público, al aficionado medio, de posibilidad de disfrutar del baloncesto. Y creo que en ese sentido Pablo Laso, que no siempre lo ha pasado bien en el Real Madrid, ha tenido que atravesar épocas duras, para mí es un personaje esencial en el baloncesto de los últimos años en España, porque nos ha devuelto la alegría de poder ver un baloncesto divertido y además con muy buenos resultados, porque creo que este periodo de Laso es un periodo casi histórico, después de años muy, muy complicados.
Dice PJ Martínez, ahora que Batistuta ha sido superado por Messi, espero que habléis un poco de lo grande que fue.
¿Batistuta?
Sí.
Un goleador tremendo. Y además un jugador que fue progresando con el tiempo, fue aprendiendo y sobre todo fue aprendiendo cuáles eran sus virtudes y cuáles sus defectos para evitar eso. Fue un jugador muy inteligente y un goleador tremendo. Ha sido superado, bueno, esas cosas son digamos que hay que ver cuántos partidos jugaron cada uno y toda esa historia. No tiene,
por cierto, no es, tiene que son, es, que son, es que son casi 50 partidos menos los de Batistuta,
claro, por
para
eso.
Para marcar los mismos goles,
por eso,
cuidado,
eso, eso son cosas periodísticas que no tienen sentido. Fue uno de los grandes y seguirá siendo uno de los grandes por más que otros hagan los mismos goles que él, ¿no?
Oye, Santi, yo estoy ahora mismo en estado de shock. Cuenta Bogdanovski, yo estoy con lo del draft, ¿eh? Vosotros seguir con lo vuestro. Cuenta Bogdanovski, Chicago y Boston están negociando el traspaso de Jimmy Butler.
Sí, claro, yo creo que...
Traspasaron ayer a Derrick Rose y hoy están negociando el traspaso de Jimmy Butler.
Yo creo que Chicago quiere hacer una limpia.
Y quiere fichar a un gran jugador. Entiendo que irán a por un pez gordo tipo Kevin Durant, ¿no?
Yo creo que si se pone a tiro Kevin Durant irá a Chicago.
¿Qué pasa?
Ojo, Leo Messi en Instagram acaba de subir una foto junto al Kun Agüero dentro de un avión que dice lo siguiente: una vez más esperando en un avión para intentar salir al destino. Qué desastres son los de la AFA, por Dios.
Y a cuenta tiene
más razón que un santo. Claro que son un desastre. Por fin algún jugador dice eso alguna vez.
Vaya castañazo, ¿no?
Pero me parece, por fin, es algo saludable, claro que sí. En este momento la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, es calamitosa. Es una calamidad lo que están haciendo con el fútbol argentino hace años, ¿eh? No solamente ahora, cuando estaba Grondona, pero ahora es tremendo. Por fin alguien de ese nivel dice, un jugador dice esto de los dirigentes del fútbol argentino.
Yo es que no sé si, aparte de lo que significa la AFA y los chanchullos de la AFA históricos, ya desde hace mucho tiempo, pero no sé si ahora ha ocurrido algo especial, porque no sé, tengo noticias de por qué se ha producido esta frase.
Pues ha tenido que pegar un calentón, pero vamos, eso no será de hoy solo, obviamente.
No, por la organización estará diciendo, porque no. Debe ser un desastre eso, pero te cuento una sola anécdota. Estaban eligiendo presidente. Eran 75 los que elegían el presidente. Salieron 38 a 38. Con eso te digo todo.
Eso es increíble. Pues vaya castañazo le acaba de pegar Leo Messi a la AFA, ¿eh?
Pues son los castañazos que hacen daño, ¿eh?
Sí. No, vamos. Es que además es Leo Messi, ¿eh?
Claro, pero lo que pasa es que la AFA está pegando castañazo a los jugadores hace muchos años.
Luego le darán vuelta, ¿eh? Como pierda la final, claro, dispararán con todo contra Messi.
Claro.
Bueno, retomamos. Dice Manu, por sus cualidades técnicas, ¿veis a Nolito triunfando en el Manchester City de Guardiola?
Sí, porque fíjate, Guardiola tiene una particularidad de los grandes entrenadores. Ayuda a progresar a los jugadores. Fíjate lo que era Vidal en la selección chilena y lo que es ahora.
Uy.
Cómo ha cambiado, cómo ha aprendido infinidad de cosas. Y Nolito, que es un jugador habilidoso, rápido, un jugador que complica, le falta aprender a jugar, le falta aprender el juego. Y se lo va a enseñar Guardiola, seguro.
Sí, pero Ángel, explícanos un poco lo de Vidal, porque es cierto, Vidal era un jugador con facultades, y le hemos visto pues en Alemania, le vimos en la Juve, pero no me, y era un jugador, podía ser hasta importante si quieres, pero no me parecía un jugador especialmente inteligente en el juego, y el otro día frente a México hizo un partidazo extraordinario.
Sí, bueno, pero también en los últimos partidos, yo te digo que para mí fue una sorpresa, ¿eh? Cuando los llevaron al Bayern Múnich, yo dije, pero ¿cómo van a llevar a ese jugador? Porque era un jugador impreciso, un jugador que no recorría los caminos que tenía que recorrer para estar en los momentos oportunos, en los lugares adecuados. Era un jugador que no tenía... Tenía llegada, tenía algunas virtudes, ¿no?
Sí.
Pero ahora aprendió a jugar, aprendió a saber cuándo tiene que parar, cuándo tiene que acelerar, cuándo tiene que hacer un pase a los costados, cuándo tiene que llegar y dónde para definir, juega un toque, juega más simple. Aprendió muchísimas cosas con Guardiola. Y Nolito también va a aprender mucho, seguro.
Nos hemos quedado sin tiempo. Estoy aquí, yo estoy ahí, Santi, estoy enchufado aquí.
A ver qué pasa con Ginóbili, a ver si sigue jugando o no.
Claro, es que esa es otra.
Que por cierto, hay que decir que se ha presentado un libro de...
Sí.
Con la biografía de...
Y leí tu prólogo, sí.
La biografía de Ginóbili, así que los ginobilistas a por él. Y yo soy
uno
de
ellos. Digo esto porque renunció a un año que tenía
un año de contrato de San Antonio
sí. Y quedó libre, no se sabe si quedó libre.
Puede quedar libre y volver a firmar un contrato, porque hay que recordar que ahora los jugadores aumentan su capacidad de inflar sus contratos de una manera brutal, y hay algunos
pero
que
no se sabe si se quiere retirar.
Es que esa es otra posibilidad
porque
también.
Tiene 38 años.
Esa es otra posibilidad también. Vamos a ver qué es lo que...
Bueno,
qué es lo
que esperemos estar con él en Río, ¿no?
Hombre, eso
sí,
sería una
sí,
felicidad.
Ahí va seguro, sí.
Eso sería una felicidad, Santi, fíjate. Pues nada, vamos a estar pendientes de lo del draft. Está a punto de empezar, pero está on
ahí
fire
está,
ahora mismo las negociaciones.
Está, ahí acaban de aparecer en la pantalla los dos favoritos, ¿no? Ben Simmons y Ingram, Brandon Ingram, jugador de Duke, Ben Simmons, jugador de Louisiana State, australiano, pero ha jugado ya, ha estado también por las high schools americanas, y dicen que son dos grandes jugadores. Vamos a ver, que dos finos jugadores y dos jugadores completos de los que nos deberían gustar.
Sí. Yo espero que Ricky Rubio vaya con Curry, con toda esa gente, así nos divertimos.
Señores, cuídense, ¿eh?
Adiós, adiós.
Un abrazo, adiós, chao, adiós. 1:34.
Seguimos jugando al primer toque.
Tú, eres quien cuida del agua, protege las plantas, el aire y la fauna. Tú, que separa, reciclas, convences y vences, el gran defensor. Tú, que haces tu parte, la tuya, la tuya, la tuya. Tu parte es muy grande, muy grande eres tú.
Tu parte es muy importante, porque reciclando ayudas a conservar limpio tu entorno. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Solo 5 horitas más. Solo 5 horitas más. Ay, solo 5 horitas más.
Consigue con Marca un colchón viscoelástico de última generación y lleva tu sueño a otro nivel. Con fibra de soja, carbono activo y envío gratuito. Precio inigualable desde solo 69,95 euros. Este domingo la cartilla. Solo con Marca.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Dasbelt Auto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. La selección pone el fútbol, la otra selección la energía. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Fin de semana de motociclismo en Assen, el gran premio que se va a disputar en tierras holandesas y que tiene varias incógnitas que debemos de ir resolviendo. Por ejemplo, ¿habrá olvidado Jorge Lorenzo su caída por culpa de Giannone?
No, espero que haya aprendido la lección, ¿no? Espero que haya aprendido la lección y que el salir último sea suficiente como para darse cuenta de que en esas circunstancias, en esos momentos, en esas zonas de adelantamiento, cuando vas detrás de un piloto, hay que ser un poco más consciente y frenar un poco antes, ¿no? Hacerlo diferente para evitar este tipo de colisiones.
¿Podrá Marc Márquez mantener junto a Valentino Rossi ese aspecto de cordialidad que tuvimos en el último Gran Premio?
Lo hemos hecho fuera, que estamos firmando unas fotos y ya le hemos dado la mano una vez. No hacía falta otra, ¿no? Pero no, menos una relación cordial, profesional, es lo que dije, ¿no? Al final somos profesionales y es difícil, sea con quien sea, de tus rivales, ir a tomar un refresco. Pero todos somos humanos y una relación profesional, cordial, un ambiente más de relax, viene bien.
Y con tanto mercado, ¿y el futuro de Rins en Suzuki?
Bueno, un poco de respeto, ¿no? Al final, estar con los grandes, pues la verdad que me enorgullece, ¿no? Poder haber firmado con Suzuki, yo creo que es una genial noticia para mí. Y bueno, lo he estado esperando pues desde hace años, ¿no? Desde que compito.
Chechu Lázaro, compañero de la revista Motociclismo, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Bueno, son algunas incógnitas que se están resolviendo por sí solas. Que Lorenzo no ha olvidado, que Márquez y Rossi van a intentar mantener este statu quo y que, bueno, pues a Rins obviamente le impresiona su futuro en Suzuki.
Sí, bueno, pues como has contado, por seguir ese orden, sí, lo que dices, Lorenzo ha tenido ahí un gesto sobre la sanción de Janone. Recordar que a Janone le metieron una sanción de salir el último aquí en la parrilla de Assen. En principio una sanción que si no va más quedará en esto, pero que está advertido porque si comete otra llanonada, como se conoce aquí en el paddock, va a salir, ya no es que va a salir el último, sino que se va a perder una carrera. O sea que yo creo que Janone sí que en ese sentido ha tenido que bajar unas pocas de revoluciones y ahora los que están pensando en Janone son los que están a partir de final de parrilla, mirada de parrilla, a ver cómo sale el piloto italiano. Pero bueno, y luego... Cuéntame, perdona.
No, te iba a decir que claro, obviamente, pues no es el miedo de Jorge Lorenzo, es el miedo de la parrilla entera, o sea...
Sí, lo ha comentado alguno así un poquito de coña, que bueno, han trasladado ese torpedo humano que se le conoce a Janone al fondo y al final esos pilotos que están ahí aparte, como sabe la Ducati, que es una moto muy rápida, esperemos que el piloto italiano no la líe, que yo creo que después de esta sanción sí que habrá aprendido la lección.
Respecto al Marquez Rossi, ¿cómo está ese statu quo?
Pues el Márquez de Rossi nos ha sorprendido cuando hemos entrado en rueda de prensa. Márquez estaba en un corrillo hablando con Rins, que hoy, bueno, como habéis escuchado, ya había firmado el acuerdo con Suzuki y hoy ha sido invitado. Recordad que la rueda de prensa siempre van pilotos de MotoGP, pero en casos así especiales como el de Rins, ha ido Rins. Y en ese momento estaba Márquez hablando en un corrillo junto con Rins y se ha acercado Valentino Rossi y ha saludado a Rins. Y nos ha chocado un poco que no haya saludado a Márquez. Y hemos pensado, yo estaba aquí con algún compañero de la prensa, ostras, el buen rollo que se había visto en Cataluña, y luego, como habéis escuchado en el audio, nos ha confirmado Márquez que ya se habían dado la mano y se han saludado antes de entrar a la rueda de prensa. Incluso durante la rueda de prensa, cuando estaba hablando Lorenzo en un momento, hemos visto un guiño entre Marc y entre Valentino, hablando entre ellos en algún comentario así un poco jocoso, así que... Que todo esto vuelva a la normalidad, la verdad es que tranquiliza mucho.
Y en el caso de Rins, ¿qué te parecen sus palabras?
Pues Rins, la verdad es que es un secreto a voces, una cosa que estaba bastante clara y bastante definida durante algunos GPs. Lo único que faltaba era concretar, sobre todo Suzuki, que no quería que le pasase lo mismo que le ha pasado con Maverick Viñales, y es fichar un piloto joven, que creciese con la marca y que se lo arrebatase un equipo grande. Al final lo que han hecho ha sido llegar a un acuerdo de un 2+2, es decir, 2 años seguros con Suzuki, y en función de resultados tiene una cláusula Suzuki que podría hacer efectiva para renovarle obligatoriamente otras 2 temporadas.
Bueno, pues esto es lo que nos deparan esos highlights, ¿no? Los titulares que deja este sí. Gran Premio de Assen. De las categorías pequeñas de Moto2 y Moto3, ¿qué podemos comentar así en un titular?
Pues Rins, lo primero, que ha dicho que es verdad que tenía un poco la cabeza en las últimas semanas en otro mundo, en MotoGP, sí que ha dicho que ya esto le sirve para estar centrado en Moto2. Recordemos que Rins es el líder de la categoría, pero que Zarco, el campeón del año pasado, viene apretando muy fuerte, ha ganado las 2 últimas carreras, y ahora Rins sí que ha dicho que, centrado como está, que sí que tiene que objetivo es acabar todas las carreras en el podio y siempre que pueda por delante de Zarco. Y de Moto3, la mala noticia que nos llegó la semana pasada fue la lesión de nuestro máximo aspirante, Jorge Navarro. Después de ganar su primera carrera, la primera carrera de su vida en Montmeló, sufrió una caída entrenando en un karting en Valencia y se fracturó tibia y peroné. No va a estar el piloto valenciano, es una pena, y esto le pone muy muy de cara, muy en bandeja, el título para Brad Binder, que por otra parte el sudafricano se está saliendo este año, pero sin su máximo rival, a quien Assen puede dar un golpe definitivo al campeonato de Moto3.
Pues estaremos muy muy pendientes de este fin de semana de motos en Holanda. Chechu, un abrazo grande.
Venga, un abrazo. Recordar el primer domingo de carreras en Assen de la historia, que las carreras normalmente eran el sábado, ahora es el domingo.
Es verdad, es cierto, ese gran detalle que cambia en la catedral, el fin de semana de carreras siempre en sábado, pues va a ser el domingo. Chechu, un abrazo.
Un abrazo.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina. Energisil Vigor.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hay muchas razones para hablar bien de Ourense. Es la ciudad española con más oferta termal. Es un maravilloso destino de interior gracias a su espectacular Ribeira Sacra. Y su gran oferta gastronómica incluye 4 de las 5 denominaciones de origen de los vinos gallegos. Sobran razones para hablar bien de Ourense. Compruébalo este sábado con Gente Viajera, en directo desde el Centro Cultural Ángel Valente. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera en Ourense, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Solo 5 horitas más. Solo 5 horitas más. Ay, solo 5 horitas más.
Consigue con Marca un colchón viscoelástico de última generación y lleva tu sueño a otro nivel. Con fibra de soja, carbono activo y envío gratuito. Precio inigualable desde solo 69,95 euros. Este domingo la cartilla. Solo con Marca.
Here comes pressure, and they've gotten to him. The ball is out in the end zone, and it's recovered by Malik Jackson for the touchdown.
Hit hard down the line. Diving stop by Prado. From one knee, got him.
Yager battling behind the net. Jokinen in there as well. Yager again. What a game he's had. Yager in front, turns, and scores! And that's 742.
El deporte de Estados Unidos. Living in America en Al Primer Toque.
Señoras y señores, esto es Living in America. Don García.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está usted?
Yo estoy perfectamente.
¿Bien? ¿Todo bien?
Todo bien, con el veranito aquí luciéndolo.
Oh, qué bonito, luciéndolo. Marco Chomón.
Buenas
La nobleza,
noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo está usted?
Pues muy, muy preocupado con el tema del Brexit. Supuestamente sí, me voy a Londres, claro, en unas horas.
Tienes que ir
pues,
con el pasaporte.
Es increíble. Bueno, en fin.
Tenemos número uno del draft. Vámonos hasta Los Ángeles. Allí está Antonio Martín Guirado. Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches, Héctor.
Tenemos número uno y número dos.
Sí, tenemos número uno, Ben Simmons, para Filadelfia. Jugador todoterreno, muchísima calidad. Un cuerpo perfectamente dotado para este deporte, eso sí, sin mucho tiro exterior, pero yo creo que, bueno, venimos hablando de él todo el año, ¿no? Puede tener un impacto similar al que dio Allen Iverson en los 76ers, escogido precisamente hace 20 años por Filadelfia.
Toma ya. Y el número 2, Ingram, que se marcha a los Lakers, un jugador de ese corte Kevin Duraniano, ¿no? Se puede decir.
Sí, muchas similitudes con el juego, con el físico especialmente de Kevin Durant. Una elección que nunca ha estado en duda por parte de los Lakers. En las últimas horas se venía rumoreando que tal vez podrían intercambiarlo por un traspaso importante si hubiera posibilidad de hacerse con un jugador importante All-Star, pero esa posibilidad no se ha dado y Brandon Ingram, nuevo jugador de los Lakers.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver cómo van sucediéndose las cosas, porque a nivel de traspasos, caliente, dicen, movimientos en Minnesota por Ricky, y caliente en Chicago un posible traspaso de Jimmy Butler.
Sí, de momento lo que sabemos en las últimas horas ha producido, Sacramento ha traspasado a Marco Bellinelli a Charlotte a cambio de la elección número 22, y lo que comentas ha saltado hace cosa de unos minutos. Los Bulls estarían manteniendo conversaciones con los Boston Celtics para el traspaso de Jimmy Butler a cambio del pick número 3, que ahora mismo lo vamos a conocer en escasos segundos. Los Bulls parece que están muy interesados en hacerse con un jugador que se llama Chris Dunn, en ese puesto, en el tercer puesto que tendría Boston, pero de momento no les está interesando demasiado la oferta que maneja Danny Ainge, ¿no? Estarían involucrados Jay Crowder y Avery Bradley.
Oye, ¿se confirma que LeBron también renuncia a los juegos?
Efectivamente, lo ha comunicado hace escasas horas. Estaba en entredicho, no, él tenía dudas por, lógicamente, por la temporada ha sido muy larga para los Cleveland Cavaliers, y ya lo ha comunicado tanto al equipo como a la institución, y una de las ausencias que probablemente también se produzca sea la de Kyrie Irving, pero todavía no está confirmado oficialmente.
Bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos minutos, porque hay mucho movimiento, hay muchas cuestiones que están por ver en caso de traspasos, en caso de elecciones, sobre todo saber en qué número van a elegir a Juancho Hernán Gómez, que ahí está en el Madison con su familia. Antonio, un abrazo.
Estaremos pendientes, Héctor. Un abrazo.
Adiós, chao. 1:48. Don García, don Chomón. Esta ha sido una semana de una gran celebración, ¿no? Han quemado coches, han dado la vuelta a contenedores en Cleveland.
La ciudad entera.
Llevaban 1000 años sin ganar, ¿no?
Desde el 64.
Sí, eso hablaba, ¿no? 52 años desde el último título de la ciudad, ¿no? Había una imagen muy, muy chula,
Browns,
¿no? Con las imágenes de los Browns, de los Cavaliers. Bueno, es una ciudad que ama mucho a sus equipos, pero que desde luego no ha tenido la mejor de las suertes últimamente.
Bueno, lo que sí que ha habido ha sido una remontada de esas que hacen época, ¿eh?
Sí, a propósito de los Cavaliers y también de los Warriors, que es una gran decepción con un gran récord, Marco y yo hemos estado un poco inspeccionando lo que ya llevamos sabiendo sobre historia de los deportes americanos, de grandes remontadas, grandes hazañas en las ligas estadounidenses y grandes decepciones con grandes récords. Y empezando por la NFL, una de esas grandes decepciones que se compara mucho a los Warriors son los New England Patriots de 2007-2008. Que con una temporada perfecta llegaron a la Super Bowl frente a los New York Giants y la perdieron.
La perdieron, quedaron con ese récord de 18-1 que les impidió alcanzar la perfección que solo han alcanzado los Miami Dolphins en una ocasión en 1972. Y bueno, se quedaron en ese paraíso perfecto de esos grandes jugadores que han conseguido acabar la temporada con un balance impoluto. Hemos intentado encontrar alguna comparación con remontadas en la NFL, Héctor. Ya sabes que los playoffs en la NFL funcionan a partido único. Pero sí que hay gestas similares, que son los equipos que, consiguiendo un puesto de wildcard, han conseguido ganar la Super Bowl.
Ya, o sea, siendo últimos clasificados
prácticamente
para los playoffs, consiguen meterse.
Correcto.
En la final.
Ha habido 6 en la historia de las 50 Super Bowls hasta la actualidad, y hay una cosa muy curiosa.
Son muchos, ¿eh?
Son, no está mal, es decir, es un balance razonable, pero hay algo que es muy curioso. Solo lo han conseguido equipos que no juegan en domes, en estadios cerrados.
En domes.
Claro, cuando eres un equipo de wildcard, juegas todos los playoffs fuera de tu estadio. Por tanto, parece que para los equipos que juegan a cubierto ha sido algo completamente inasumible plantarse en enero en un estadio rival con condiciones climatológicas adversas y conseguir el título. Los 6 equipos que lo han conseguido juegan al descubierto.
Qué cosa, ¿no?
Otra de las grandes decepciones, por ejemplo, pasando al béisbol, a la MLB, fueron los Seattle Mariners en 2001, que tuvieron un récord de 116 victorias, que no está nada mal, en 162 partidos, pero se quedaron en las series de campeonato frente a aquellos New York Yankees que luego perdieron las series mundiales de 2001. Y hablando, por cierto, de los Yankees, 3 años después, aquellos Yankees dominadores que dominaron a finales de los años 90, perdieron esas series mundiales de 2001, las de 2003, se plantaron en las series de campeonato de la Liga Americana contra los Boston Red Sox, que tenían una sequía de 86 años, e iban 3-0 en las series de campeonato. 3-0. Y todo el mundo empezó a confiar en Boston a raíz de un home run de David Ortiz en entradas extra. 3-1, 3-2. Llegaron a Yankee Stadium 3-3, y en el séptimo partido los Boston Red Sox ganaron. Probablemente no solo la gran remontada de la historia del béisbol, porque es la única vez que ha ocurrido que se ha levantado un 3-0 en una serie, sino en la historia del deporte americano, sobre todo con la rivalidad que tienen Boston y Nueva York, sobre todo porque le tenían cogida la medida a los Yankees durante 80 años a los Red Sox, y ahí acabó una maldición. Una semana después, la ciudad de Boston vio las series mundiales 86 años después.
Hay un rasgo muy característico del deporte americano que se dice que es de los grandes equipos, que es que saben ganar cuando realmente cuenta, ¿no? Sobre todo con estas temporadas regulares tan largas y a veces incluso irrelevantes en algunos casos. Los grandes equipos son esos que cuando llegan los meses de playoff, los meses cruciales de final de la temporada regular, son esos que verdaderamente dan lo mejor de sí mismos y consiguen enderezar su temporada.
Por cierto, Boston acaba de elegir en el número 3, no han traspasado la ronda, no sabemos qué puede pasar ahora, pero acaban de hacer una cosa inesperada, acaban de seleccionar a Jaylen Brown, un alero. No sé, pues una elección un poco extraña. Y bueno, pues vamos a ver.
Todos pensábamos en Dan de Providence.
Sí, no sé, muy sorprendente, la elección de Boston.
Oye, fíjate, con los playoffs de la NBA me pasa algo diferente, porque estaba comparando con los de la NHL. Cuando llegan a los playoffs de la NHL es como tirar los dados, da igual la posición que tengas en la conferencia, porque puede ganar el 6, el 7, hace unos años ganaron los Kings, los Ángeles Kings, que eran el octavo de la conferencia oeste, pero en la NBA suelen ganar siempre los que están del 1 al 4 dentro de la temporada regular. El NHL sí que es como un poco más arbitrario de los playoffs. Ha habido 4 remontadas de 3-0 en la historia, 2 en los últimos 4 años, la última hace un par de años, los Kings a los Sharks. Pero sí que es verdad que en el béisbol y yo creo que en el hockey sí que hay más posibilidades para que cualquier equipo gane dentro de playoffs. Acuérdate de los Royals también hace un par de años.
Los upsets. Los playoffs.
Estas son las remontadas, las cosas que nos deja, sí, el deporte americano. Esto que ha hecho Cleveland, la verdad es que es una cosa muy bárbara, muy bárbara.
Oye, Chris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
¿Tienes un juguete con el que ya no juegas? Neos Kids y la Fundación Crecer Jugando presentan una iniciativa solidaria para dar una nueva vida a los juguetes. Tus juguetes harán felices a muchos niños. Comparte y recicla entre los días 20 de junio y 17 de julio. Consulta toda la información en comparteyrecicla.com.
Compromiso A3 Media.
Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
Seguimos jugando al primer toque.
No llega la gente, no llega la gente, Granada, no llega la gente.
Están lentos. Están lentos. Hay que ponerlos en forma.
Matías Chieste, que
Somón no quiere ponerles en forma y así nos va.
Bruno Hortelano solo hay uno.
Don Conde.
¿Qué pasa? Buenas
noches. Vamos allá.
Vamos al lío. El exentrenador del Deportivo de La Coruña, Víctor Sánchez del Amo, ha firmado hoy como nuevo técnico del Olympiacos griego. Además, en segunda, el director deportivo del Levante, Tito, le ha comunicado ya a Juanfran que no cuentan con él para la próxima temporada. En la Premier, Vardy le ha dado calabazas al Arsenal. Finalmente ha renovado con el Leicester hasta 2020. Destino curioso para el exjugador del Manchester United, Paul Scholes, que ha firmado un contrato para jugar 3 años en la Liga India de Fútbol Sala. Para,
¿cómo te
para,
queda?
Pues, relanzar allí ese deporte, parece cuanto menos curioso. Y en balonmano, España, que ha quedado encuadrada en el grupo B de la fase de grupos del Mundial de Francia, que se disputa en enero de 2017, junto a Eslovenia, Macedonia, Islandia, Túnez y Angola.
Granado.
Eres un en un millón, hay comparación.
Tenemos nueva sintonía.
Viene Aránguiz y le dice, eso es, tío, eso es.
Claro.
Tú pones la ley aquí.
Porque este es...
Broda, tú pones la ley aquí.
Mi hermanito.
Hermano.
Este es el temazo del verano, ya me lo contaréis en el mes de agosto.
Pero si hablan como si tuvieran un casiotón en la boca, ¿o no?
Bueno, eso será tu problema.
Niño, niño.
¿No?
¿Cómo?
Un poco con ese tonillo.
Tu sentido de ritmo,
¿no?
Están arregladitas las
Peñalba,
cosas, ¿no?
Tú dirás, has empezado el programa con Carros de Fuego y lo vas a acabar con
está
esto.
Está bien.
A Peñalba le ha gustado, ¿eh? Ahora que no me diga lo
¿te ha gustado? O sea, ¿cómo que te ha gustado, Peñalba?
Soy muy fan.
Que dice...
Que la otra era muy durita.
Esto aseguró la nota de mesa por hacerlo.
Sí, claro que sí.
Yo iba a Peñalba.
Ah, bueno. Hablando de los cambios para el partido frente a Italia, dice Andrea, pondría doble pivote con Busquets y Bruno, Miguel, Bellerín, Coque por Juanfran y Fábregas, Alejandro dice Lucas Vázquez y Coque titulares, también cambio en la portería, sacaría Casillas, Javier, Coque por Fábregas y Lucas por Nolito, Thiago por Cés y daría más oportunidades a Lucas Vázquez y Coque, a Pedro sin jugar, José dice sigo sin ver a Nolito en el 11, creo que como revulsivo le sacaría mayor rendimiento, o Lola que dice quitaría a Morata y pondría a Coque, jugaría con Fábregas de falso 9.
Fíjate cómo es esto, ¿eh? Lo estábamos comentando ahora fuera de micrófono. Otro de esos gurús del draft, Sam Amick, acaba de decir, puedo confirmar que los Suns van a elegir a Dragan Bender, el jugador croata que juega en Maccabi de Tel Aviv, va a ser la primera elección internacional, pero antes de que se haga pública la elección, ellos ya cuentan que la van a hacer. O sea,
el periodismo de allí, quiero decir, en
sí,
este sentido.
Sí, están muy especializados en un área en particular, algunos claro. de ellos, y se ganan esa reputación.
Es gente que vive por y para este tema.
Y lo hacen bien, son profesionales, ¿no?
En fin, no como Matiachi, que no le encontramos el hueco.
No se esperaba este asunto de Bender, o como...
Bender. El de Futurama.
Bender,
es un poco como los vaticanistas que tenemos, ¿no? Para cuando eligen papa.
Es pues, correcto, la gente que sabe un poco ahí y tal. Allí, si,
una vez al año hacen el draft.
Si el viento sopla para un lado o para otro.
El humo.
Una vez al año no, ¿eh?
El draft.
Ah, el draft, claro. Perdón. Vale. Qué susto. Matías Chique.
Sí, te digo, no.
Pone la carilla esa así como de... ¿no?
Jürgen Klopp bebe los vientos por...
¿Por quién?
Por dos jugadores del Real Madrid. Y es que lo publican desde Inglaterra.
Exclusivo.
Se ha fijado en dos mediocampistas, Mateo Kovacic y el otro, Martin Odegaard.
Edegaard.
No, como dice Granada.
Perdonadme, nos vamos a tener que ir claro. con las noticias fluyendo a toda
pastilla. Quédate y lo bajo.
Pues lo haría. Mark Stein está contando ahora mismo que en la quinta elección va a elegir ahora Phoenix Suns. La quinta es de Minnesota. Esa quinta elección que ahora mismo negocia Chicago y Filadelfia para intentar quedarse con esa elección. Con lo cual están metiendo jugadores en esa operación. Vamos a ver a qué jugadores afecta esto también. Vamos a ver a qué jugadores afecta esto también.
Veremos.
Abro Chago Salve, Jordi, buenas noches.
Hola. Muy buenas noches, mi querido Héctor. Muy buenas noches, mis queridos Juanes. Esta es vuestra noche, la noche de San Juan. La noche más corta del año, es algo así como Nochevieja. Claro, vosotros en Madrid no entendéis muy bien esto, pero porque allí eso de saltar olas, como no caiga un coche al Manzanar y se os pille en la orilla. Aquí por tierras de mar es día barra excusa para ponerse como paquirrín de bolo. Yo, porque ya soy mayor, pero la noche de San Juan, con mi saliva, yo encendía hogueras. A algunos le da por saltar las olas y pedir un deseo. Yo solo deseaba que eso que me tocaba el pie no fuera un tiburón blanco o un micro inalámbrico. ¿Y todo este rodeo por qué? Pues porque no hay Eurocopa y estos días son los realmente duros para un periodista. Como vender la burra sin que se note que somos como un comercial intentando venderte ahora mismo 29 tomos de la Larús. Aún así, Héctor, tú en esta sales victorioso, porque yo pensaba que llamarías a Stoikov y arreando. Aún así, hoy hay algo que a mí me ha dejado en shock. Un español llamado Bruno Hortelano, que nombre más español, por Dios, resulta que se ha cascado los 100 metros en 10.06. Un español corriendo mucho los 100 metros, que será lo siguiente, un tipo de Mérida jugando al béisbol.
Cuidado.
Jugando al béisbol. 10.06, que yo los 100 metros los hago con avituallamiento y no bajo de los 2 minutos. Fijo que Bruno además se los ha hecho con unas J-High verdesas de suela, piso Rider, magma Rider. Y no noto claro, nada. Rider. Mis respetos. Poco más, así que como diría el gran Manuel Preciado, buenas noches, canallas.
Adiós, canalla, adiós. Ahora lo contaron los compañeros de los servicios informativos, pero va ganando el Brexit, ¿eh?
Marco,
que se van, ¿eh?
Ya te pasaporte.
Que se van, cuidado sabemos, que se van.
¿También sabemos de esto?
De esto también pilotamos. Sí, sí, lo que quieras.
Coral,
lo que quieras. Está quedando muy, muy bien. ¿Qué haces este fin de...?
Yo voy a votar.
Ah, o sea...
Vamos a hablar también de esto, sí.
Te tienes que concentrar también en votar, ¿no? Es lo único que vas a hacer en todo el fin de semana.
Exacto.
¿La nobleza vota?
Yo me voy a Londres.
Claro. Pero bueno,
volveré para votar
si,
también.
Si puedes.
Si puedo, volveré.
Claro, tendrías que venir con visado.
Con McCarthy.
Ojalá te dejen.
Con McCarthy. Dice McCarthy. Que las portadas. Y
pues,
rematamos.
Va de entrevistas la del diario AS a Vicente del Bosque. Dice, ¿es más fácil Portugal que Italia? Pues no lo sé. Lo de Pedro no me ha gustado, no venía a cuento, pero es una bobada y se entrena bien. El diario Marca entrevista a Keylor Navas. Quiero escribir una bonita historia en el Madrid. Nadie me ha regalado nada. Me lo he trabajado con el alma. El diario Sport, exclusiva Sport con Messi en la Copa América. Soy feliz en Barcelona y en el Barça. Y el mundo deportivo toca a Gameiro. El Barça abordará el fichaje del ariete del Sevilla tras la firma de Neymar.
Señores, ha sido un placer. Mañana el primer toque con Óscar Conde, fin de semana para Radio Estadio. El lunes juega España. Venga, vamos, todos hay que centrarse, que sí que es posible. Venga.